creo que con el número de asistentes podemos compartir la mesa todos y acercarnos, ¿ah? Acercarnos al fogón, lo más cerca que puedan. No estemos tan, tan lejos, digo yo. Estamos, somos los que estamos los que somos. Ya, muy buenas tardes a todos, gracias por vuestra presencia, nuestras disculpas por estos minutitos de atraso, ha sido un día como todos, por tanto agitado, y siempre una cosa va corriendo la otra con un efecto dominó que vamos a intentar corregir y que no se vuelva a ocurrir, para ser respetuoso de los tiempos de todos.
Lo primero entonces en esta escolar, presentar al nuevo rector del establecimiento, el señor Fernando Soto Concha. No habíamos tenido la ocasión de reunirnos contando con él como un participante activo de esta jornada, dado que su llegada al establecimiento se produce el día primero de septiembre, así es que le damos la bienvenida naturalmente a esta instancia tan importante y significativa de nuestro colegio.
Muchas gracias. No quiero hacer una nueva presentación, la verdad es que ya he hecho como 17 desde el lunes pasado. Todos entenderán de que el ánimo, no sé si único o principal, único, que se va a manifestar de distintas maneras, pero el ánimo único de este profesor de Estado en Historia y Geografía, rector del instituto, será recomponer la potencia del instituto. El instituto tiene, nos guste o no, a veces no siempre nos es cómodo, pero nos guste o no, tiene un rol que le ha dado la historia y que tenemos que ser dignos mensajeros de ese rol, de la presencia del instituto en la sociedad. Hay cosas que nuestra comunidad institutana en los últimos años o décadas, no sé, han significado un resquebrajamiento de la vida comunitaria dentro del instituto que es necesario corregir con urgencia, ¿eh? El entendimiento interestamental, la vida interna de lo cotidiano tiene que recomponerse rápidamente, las relaciones al interior de cada estamento también, de más está decir lo doloroso que ha sido, y la gente que mira de afuera el instituto se percata de esto. Y yo creo que esa va a ser nuestra primera gran tarea, ¿eh? Sin esa condición básica de recuperar las confianzas, de recuperar el entusiasmo, las ganas de venir acá, sin dolor de estómago, para miembros de todos los estamentos, sin esa condición, imposible trazar líneas de proyección hacia el futuro, es imposible dar cumplimiento efectivo y cabal a los acuerdos que ustedes mismos han tomado, dar término a los proyectos de trabajo que están delineados desde hace un tiempo atrás. Entonces, en esta presentación solamente la petición a todos los miembros de la comunidad, a cada representante de todos los estamentos, un gesto de generosidad, en términos de que a veces uno tiene que morigerar sus legítimas visiones de los fenómenos que se dan al interior del instituto, en pos de llegar a un acuerdo que construya, que permita andar, que dé un dinamismo, digamos, a nuestro proyecto. Dejar un poco, a veces asumimos los seres humanos actitudes un poco soberbias de pensar de que solamente nuestra mirada es la más razonable y miramos con alguna desprecio en alguna medida, digamos, visiones distintas a la nuestra, en una comunidad, subrayo la palabra educativa, tenemos que tratar de dar ejemplo a todos nos cuesta, de dar ejemplo de esta mirada más generosa, más humilde, pensar que otros pueden también tener la razón, o tener una mirada más correcta que la nuestra, en fin. Solo de esa manera y con esa actitud verdaderamente, honestamente humilde, más generosa, creo que podemos empezar a sanar, que esa es la palabra clave, a sanar algunas de nuestras heridas y poner al instituto en el lugar que le corresponde. Así que un gusto de conocerlo, agradecerle, yo sé que es lo que significa liderar a cada estamento representándolo en este organismo. Intentaremos que este organismo efectivamente sea el canal donde podamos poner todos los temas en discusión, en estudio, compartir visiones y entre todos consensuadamente empujar hacia adelante, digamos, hacia el futuro, hacia un abierto futuro, nuestro Instituto Nacional. Eso, como siguiente punto de la tabla, debiera ser, creo yo, el análisis, la lectura y aprobación del acta anterior. Ahora, he ido tomando información en esta semana tan vertiginosa de que el estilo de acta que se solía tomar es una acta más bien de desarrollo literario, así con 14, 15, 20 páginas de acta, lo que hace poco funcionar el sistema. A partir de esta reunión vamos a cambiar el modelo de acta, donde esté, por supuesto, la historia de la reunión o los eventos centrales de los temas que se trabajan, por supuesto, quienes asisten, y que sea más bien un acta de acuerdos, donde quede claramente explicitado cuáles son aquellos acuerdos, qué plazos nos ponemos para cada una de esas tareas, qué personas asumen determinadas responsabilidades respecto a esas tareas, y así poder ir monitoreando más rápidamente, más cómodamente también, esos acuerdos que entre todos asumimos.
Se graba la reunión.
Exactamente.
¿Y esto no se puede subir?
Desconozco el peso de lo que significa como un archivo computacional. A lo mejor eso puede estar de respaldo, ¿cierto? Pero nosotros conocer acá y darle copia a cada uno oportunamente de un modelo de acta que va a ser más resumido, más funcional.
Se sube como
MP3. Eso, perfecto. Claro, buena idea. Pero le voy a pedir a la señora Yanina que nos dé cuenta un poco de cuáles son los elementos centrales de la reunión anterior que ustedes participaron y que yo todavía no he podido leer en detalle.
Gracias, rector. Bueno, comentarles que el anterior Consejo Escolar funcionó el día 7 de agosto del 2014, donde se trató la situación financiera, en particular del Centro de Padres, donde Claudio Canales hizo una presentación del estado de situación, donde pudimos, él nos señaló todo el tema de los activos, ¿cierto?, y los pasivos, y nos comentó la deuda que tenía el Centro de Padres, que hasta ese entonces era alrededor de 44 millones de pesos, ¿cierto?, que tenían como iniciativa poder algunos para hacer de alguna forma netear, ¿cierto?, la deuda que estaba pendiente, en particular muy preocupados por la situación de leyes sociales y finiquitos de los funcionarios del CEPAIN. También se dieron los compromisos en términos del cronograma de actividades para hacer las definiciones del próximo centro de padres, ¿cierto? Proceso que debía haberse realizado el 30 de agosto, el cambio de estatuto, si no mal recuerdo, Claudio, y donde se señaló que el proceso de votación iba a ser entre el 21 y el 26 de agosto. ¿Ya?
Septiembre,
después. Eso lo tengo, ¿sí? De ahí se vieron algunos otros temas varios, durante en particular el doctor también me solicita, Claudio, que tú puedas dar un estado de situación respecto al tema del Centro Padre, pensando que él viene recién integrándose y que tiene que tener mayor información al respecto. ¿Ya? Para que tú nos puedas comentar el cronograma, cómo se ha ido cumpliendo, cuáles han sido las etapas.
Con respecto a lo que acaba de informar Yanina, hay varios puntos que sí están de acuerdo, pero en esa reunión nosotros quedamos que el día 20, a finales de agosto íbamos a tener una reunión de apoderados, la cual no se efectuó, para llevar a cabo el tema de los estatutos e informar de los de las votaciones que iban a hacer entre el 25 y 26 de septiembre, si no mal recuerdo. Esas reuniones no se efectuaron, por lo cual no pudimos llevar a cabo la votación del cambio de estatutos, lo cual aún está pendiente porque hay varios temas ahí que han levantado algunos grupos de apoderados, sobre situaciones que antes querían la votación universal y que todo podría ser así, como lo hicimos en alguna oportunidad. Pues bien, hoy día están desconformes con esa solicitud y hoy día están levantando que no puede ser, que tiene que ser solamente los socios, hay una ambigüedad. Entonces está en el sentir de los apoderados que si bien nosotros presentamos los estatutos en las páginas, se los enviamos a los apoderados, muchos estaban de acuerdo, pero falta el punto final donde tenemos que realizar esto, como habíamos acordado como Consejo Popular, en realidad para cerrar el tema del cambio de estatutos.
No, me queda claro, el día 30 de agosto la tarea era ahí diseñar.
No, los cambios
o de votar en esa fecha
votar, la nueva estatuto. Votar los cambios de estatuto en esa fecha.
Y el 25 y 26 de septiembre
las elecciones
del nuevo director. Claro.
Ambas situaciones tienen que llevarse, según lo acordado, era llevarse a cabo en reuniones de apoderados para que la mayoría estuviese disponible y realizarlo de forma masiva, llamémoslo así. Y eso ahí es donde estamos con el tema que aún no está cerrado. Pues bien, tengo entendido que esta semana le hicieron llegar una carta a la rectoría donde el Tricel presenta su renuncia. ¿Ya? Quedó el presidente del Tricel, que él no ha presentado su renuncia y él está pidiendo explicaciones a los demás miembros del Tricel porque para él fue tan sorpresivo como para nosotros cuando nos enteramos. Entonces ahí también hay un tema que no sabemos qué va a acontecer. Nosotros hemos consultado a entidades externas del establecimiento por la duda que teníamos de adelantar las elecciones, no hacerlas en el periodo que corresponde, los plazos que marca la ley, y se nos indicó que sí podíamos hacerlo. Entonces ya tenemos un respaldo de eso, que estábamos pensando en el 25-26 de septiembre. Es un poco el tema de estos dos ámbitos que son un poco la importancia de los compromisos que habíamos tenido nosotros. Con respecto a lo demás de las deudas y de los bienes, nosotros estamos ya en negociaciones efectivas para la venta del bus. De hecho, ayer me reuní con unas personas que vinieron del sur de Chile para ver y llegar a un acuerdo en cuanto a lo monetario y a la venta del bus, lo cual pretendemos hacerlo lo antes posible para sanear todo y personas que entren nuevamente al directorio esté todo saneado, no haya ningún problema en ese sentido.
¿Con esa venta se alcanza a resolver los temas?
Con esa venta nosotros
de los trabajadores y
cancelamos a todos los trabajadores sus sueldos adeudados, sus imposiciones, todo. Con eso alcanzamos todo eso, más pagarle a proveedores que nosotros tenemos también. Tenemos algunas deudas con algunos proveedores Intel, el Tecnocopy, que es el que maneja el centro de copiado, y algunos proveedores del bazar.
Yo tengo solo una acotación. En el Consejo Escolar se mencionó de que las reuniones de apoderados se iban a hacer en los días de septiembre.
¿Ya? Agosto y septiembre.
No, en septiembre.
Agosto y septiembre.
Y hubo reuniones en la señora
Gloria me indicó, vamos a tener dos reuniones entonces, sí, le dije yo, una en agosto y otra en septiembre. Están las grabaciones, entonces debieran revisarlas porque está ahí, que habíamos acordado.
No, pero la rectoría había definido que las reuniones iban a ser en septiembre.
Es que después.
Por eso lo señalo, sí, que en este consejo escolar se definió el tema de las reuniones, no iban a ser en agosto, sino en septiembre. ¿Ya? Porque eso lo definía la rectoría.
Revisen, es que fue un acuerdo que tomamos acá y todo está.
No, es que por eso, Claudio, lo señalo, porque en el fondo el acuerdo era que el cambio de estatuto era el 30 y las votaciones iban a ser 25, 26, yo tenía anotado del 21 al 26 en realidad.
Eso es lo que yo no sé, que mencionó en el canal. 30 de agosto, estatuto, 25-26.
No
sé nada.
Es decir, está presentado a toda la comunidad, está presentado a los apoderados, pero el tema está ahí porque dan nuevamente el día de la reunión, hubo un pequeño llamado así, meeting por algunos apoderados, con respecto al tema del cambio de estatuto. Y eso no fue el día miércoles, que fue la reunión de los apoderados de segundo, tercero y cuarto, fue el día martes. sino que fue el día miércoles, que hubo un pequeño ahí indicando que no era posible, cómo que era tan básico lo que habíamos hecho en el tema del cambio de estatuto. Y lo que más llama la atención es que dentro de este grupo de personas estaba una persona que participó en el cambio de estatuto, que al poco andar se retiró del cambio de estatuto, ¿ya? Dijo que no quería seguir participando, y esa persona, lo puedes corroborar con Fernando Pérez, esa persona vino autónomamente, sin la comisión cambio de estatuto, a entregar unos estatutos por parte de él, ¿ya? Después nosotros conversamos con Fernando, estaba Roberto Jiménez, Verónica Briones y quien habla, cuando nos dijo, oye, pero si a mí me entregaron esto, yo le dije, nosotros dijimos, no, eso no es.
¿Cómo se formó esa comisión de cambio de
estatuto? En una asamblea, todas las comisiones se conforman en una asamblea de los apoderados. Bien. Ahí voluntariamente los apoderados se ofrecen para distintas comisiones, llámese Tricel, Comisión Revisora de Cuentas y en este caso la Comisión de Cambio de Estatuto. Todas se forman en las comisiones voluntariamente y ahí se trabajó, se presentó y hasta ahora no hemos podido hacer el cambio. Es lo mismo que las elecciones, cuando yo en algún momento le informé a todos que las elecciones tendrían que haber sido en agosto, las elecciones. Pero con el tema de que tuvimos un intertanto de un mes que es difícil, sí, los apoderados vienen cuando tenemos reunión de apoderados, ¿ya? Y cuando los llamamos, sí, vienen. Pero vienen cuántos, 100. Entonces ahí es donde el demás o otros grupos de apoderados dicen, oye, pero aquí se recibe solamente alguno. Y eso no es efectivo. Entonces ahí es donde tenemos el problema. Y a ver, para serle franco, hoy día, es decir, la voluntad del directorio es ya cerrar este tema. Es decir, hoy día, el día de ayer. Y esto yo hago responsable a muchos de los que están aquí presentes y de los que no están presentes. Hoy día yo estoy citado a investigaciones en Chile, ¿ya? Porque un apoderado presentó una querella, ¿ya? En contra del directorio por una infinidad de situaciones que decía a nosotros nos llamó la atención. Entonces hoy día, apoderados que queremos hacer algo, o que queríamos hacer algo por esta institución, del 2012 a la fecha hemos tenido trabas, ¿ya? Que fue el claustro, que nosotros no tuvimos la participación que requeríamos, de parte de los apoderados también, ahí tenemos culpa, sí, tenemos culpa. Después vino el tema de las tomas, no afectó porque se creó un centro de padres bajo el alero de una toma, fue aceptado por las instituciones correspondientes y empezaron a informar de una manera, el apoderado dejó de cancelar y hoy día yo. Representante legal, estoy citado a investigaciones en Chile. ¿Por qué? Por querer ayudar a esta comunidad. ¿Por qué? Porque esta comunidad parte, no en su totalidad, parte de esta comunidad ayudó a que llegáramos a este ciclo, ayudó a que los apoderados hoy día hayan cinco grupos o cinco formas distintas de pensar de apoderados. ¿Podemos tener culpa? Sí, podemos tener culpa. Pero todo eso llevó a esto. Y hoy día, ¿qué pasa? Yo estoy citado por una. Es decir, en uno dice que no representamos ni a un cuarto de los apoderados. Eso dice el documento. Yo se lo puedo hacer llegar el documento de investigaciones de Chile, el que presentaron el Ministerio de Justicia. ¿Ya? Que hacíamos cobro excesivo. Es decir, aquí todos saben que los cobros aquí nosotros nunca hemos cobrado más allá de lo que el apoderado puede aportar voluntariamente. Que se buscó una ley que hoy día es efectiva de los 20.500 o 0,5 UTM, se realizó. Pero acá nada se ha hecho porque, es decir, porque a mí se me antoja, o porque a nosotros como directorio se nos antojó. Todo pasa por los apoderados, todo pasa por las asambleas, todo. Y todo es normalizado, es decir, hay una comisión revisora de cuentas, todo pasa de ahí. El 2013 se entregó al ministerio y hoy día nos están pidiendo del ministerio, perdón, a través del ministerio en investigaciones de Chile que entreguemos información del 2008 a la fecha. ¿Qué tengo que hacer yo en 2008 si yo ni siquiera existía en este colegio? Esa es la maldad que se está haciendo con este centro de padres. Si bien nosotros dijimos, oye, vamos a hacer el cambio de estatuto, sí, lo vamos a hacer, pero no hemos podido. Por una u otra razón, no hemos podido. La elección iba a ser a finales de agosto, tampoco se pudo. ¿Por qué? Porque los apoderados, se les dice tanta cosa, que no saben qué hacer. Y así fue como, y efectivo, nosotros lo conversamos en alguna oportunidad, que bajaron los montos que entregaban los abogados voluntariamente. Es decir, el año pasado ya no dejaron de cancelar. Y eso nos trajo algo pero terrible. Entonces, yo hago un llamado a la nueva autoridad. Yo voy saliendo, y voy saliendo del colegio también. ¿Ya? Yo hago un llamado a la autoridad, a la nueva, que por favor ordene a los apoderados, que haya una sola línea en los apoderados. No puede ser que haya una comisión, yo se lo comenté el otro día, que haya un centro cultural aquí, prendido, ¿ya? Que viene de antes, también de antes de la antigua dirección. Esto viene de antes, viene del 2012, te llegaron en 2013, ya, perdón, en la antigua dirección. Y hayan apoderados que ya no pertenecen al Instituto Nacional. Es decir, yo avalo, es bonito, los ex alumnos, los ex profesores que se reúnan, pero ex apoderados, y eso lo he hecho ver en antiguos consejos escolares. Lo he hecho ver. Entonces es algo que tenemos, los que estén, los que queden, los que sigan, tienen que poner un orden para que esto tome el cauce normal y evitar, porque yo no sé, es decir, yo no sé en qué va a terminar esto de la policía. ¿Por qué? ¿Por hacer una buena causa? Es decir,
gracias por la información. Yo voy a ofrecer la palabra respecto de la presentación que ha hecho el señor Canal, y yo solamente como apoyo a la intervención de ustedes, quiero decir, yo tengo dos mandatos centrales. Uno, junto con recomponer la vida institucional, pasando por el saneamiento de las relaciones humanas interestamentales y al interior de cada estamento. Y lo otro, súper concreto, o sea, cumplir los acuerdos que ustedes fueron capaces de diseñar en el claustro. ¿Ya? Y eso es perentorio, digamos, y es urgente. Con justa razón, me imagino, diversos estamentos han estado diciendo, oye, estamos atrasados en esto, no se ha cumplido esto otro, y eso va a ser prioritario. ¿Ya? Ustedes conocen mejor la historia que yo. Usted ha dado una serie de argumentos relativos a las dificultades que no se, y a los compromisos que no se han podido cumplir. Sobre el informe que usted da, ofrezco la palabra. Vi profesora Gloria, del colega profesor, por acá y por acá.
Rector, mire, me gustaron sus palabras de presentación. Yo creo que evidentemente tenemos que avanzar. Debo decir con tristeza que hemos estado muchos consejos escolares tratando el tema de los apoderados, y eso como comunidad nos ha impedido avanzar. Hemos estado sección tras sección conversando y discutiendo, ¿no es cierto? Y creo que eso no puede continuar. Yo le pediría por favor que esta situación hoy día tuviera, ¿no es cierto?, una resolución final. En segundo lugar, quiero respetuosamente decirle al señor Canales, así como se lo dije en el consejo que ha pasado, que me parece grave que él haga responsable a personas que estamos acá de la situación por la que atraviesa el centro de padres, porque la situación por la que atraviesa el centro de padres tiene que ver con la orgánica de ellos. Ellos, ¿no es cierto?, tuvieron una problemática que tiene que ver con el dinero, y ahora tienen otra problemática que va más allá de lo grave. Es que nos haga responsable, no sé quién acá, porque segunda vez que escucho esta misma, digamos, acusación. Yo no encuentro una acusación, porque de qué manera nosotros hemos intervenido en el centro de padres nunca me ha quedado claro, pero él lo ha dicho en segunda oportunidad. Y tercero, creo que es grave el no cumplimiento de los compromisos. El compromiso fue que la reunión de apoderados se iban a votar los estatutos y iba a haber elecciones. Es más, yo recuerdo hace como 3 meses atrás el señor Sánchez dijo textual, si no se cumple los compromisos en el mes de julio, por ahí, dijo, yo no vengo más, yo doy mi palabra, y está acabado. Y estamos todavía, ¿cierto?, en esto.
¿Quién es el señor Sánchez?
El presidente del Centro de Paz. Ahora, yo soy profesora de aula, y mi reunión en el día miércoles, ¿no es cierto?, no tuvo ninguna información del Centro Padre, nada de ese país. Entonces, yo digo, ¿qué pasó con el cronograma? No puede seguir esto dilatándose, vamos a llegar hasta cuándo las elecciones. O sea, me parece que los compromisos se deben cumplir, sí o sí. Por lo tanto, yo en este momento pido que usted, ¿no es cierto?, nombre una comisión que haga cumplir los compromisos y que en este caso le pido por favor a la directiva del Centro Padre que ellos se suspendan de los cargos de tal manera que nosotros podamos avanzar. Eso es.
¿Profesor?
Profesor, bueno, yo no había escuchado palabras iniciales, pero confiando en lo que plantea Gloria, no cabe la menor duda que usted es el mejor de los propósitos. Las intervenciones del señor Canales, hechas por tierra, yo creo que cualquier buena intención. Yo de verdad creo que esto es retroceder. No se avanza en nada escuchando al señor Canales. Es tan paradójico lo que plantea, que lo que él ha realizado es un error, y lo que nosotros y la presencia de nuestra, las acusaciones que hace él son responsabilidades. Mire la paradoja. Reconoció en el último consejo que tuvimos acá con el ex rector, reconoció, cierto, que él había realizado una mala gestión, pero sus errores siguen tras errores. No ha dicho absolutamente nada de la cruda realidad que viven, lamentablemente, 10 personas, seres humanos. No dice absolutamente nada, no se hace cargo absolutamente nada al respecto. Es más, yo quiero hacer una denuncia respecto del maltrato que él realizó a personal del centro de padres, con testimonio de profesoras que están dispuestas, cierto, a manifestar, cierto, lo que ellas observaron, el maltrato verbal, porque ellas estaban instalando unos carteles respecto de la trágica realidad que ellas están viviendo. 10 funcionarios. Tiene unas palabras para el roce que son impresionantes, que yo realmente quedo anonadado con esto. No sabe por qué lo citaron a investigaciones, porque su buena intención, cierto, es querer ayudar. Entonces investigación está preocupada de aquellos que quieren ayudar, cierto, porque eso sería un delito. No es otro los motivos por qué investigaciones lo está citando él respecto a cierto, de cierta acusación. Pareciera ser que esas acusaciones son antojadizas. En razón de creo que de la buena convivencia, yo solicito revocar una suspensión. Yo creo que el señor Canales no es referente en estos momentos, cierto, de poder representar a sus apoderados o a los apoderados que en algún momento dado, cierto, tuvo la honestidad de poder representarlos. Llevamos un año, el 29 de agosto del año 2013 se inició el claustro. Todos invitados, todos. Y paradojalmente no tengo todo espacio para ello. De hecho, se hizo una actividad en el parque, donde algunas personas, funcionarios del colegio, ¿cierto?, estuvieron ahí en una actividad en el parque O'Higgins. Y aquí hubo dos días de actividad. El segundo día terminamos pasadas las 12 de la noche. ¿Ya? Y estuvimos ahí algunas personas. Desde esa fecha hasta este momento en el cual usted está presente y por primera vez está escuchando esto, ¿ya?, nos han dilatado una y otra vez el procedimiento de elecciones y el procedimiento, cierto, de cambio de estatutos. Y la última, y en esto concuerdo plenamente, cierto, con Yanina, la última vez que estuvimos, dijo que en la próxima reunión, estoy conversando con Ingrid, que está a mi izquierda, 4 reuniones se realizaron en las últimas 2 semanas. 4 reuniones. ¿Cuatro reuniones?
Los cuartos se dividieron en 2.
Y seguimos simplemente dilatando y excusando de por qué renuncia un tricel, ¿cierto? El presidente no renuncia, no entiende absolutamente nada respecto a lo que pasa. La preocupación de esas 10 personas es tan grave que ya más de 3 meses, señor, 3 meses sin recibir un sueldo. O sea, si hubiese una preocupación, por lo menos yo tendría la deferencia de poner en el tapete, ¿cierto?, el tema de los seres humanos que trabajan para este colegio. Yo se lo hice ver a usted, ¿cierto?, que por lo menos tiene esa preocupación a través del Consejo General de Profesores el martes pasado, y usted lo anotó, ¿cierto?, como una de las situaciones que requerían de urgencia. Entonces, a mí me parece ya improcedente, con el respeto de todas las personas, que tenemos altas diferencias algunos, la población de todas estas personas, yo creo que aquí hay que tomar la decisión de que usted debe intervenir en alguna medida para que los apoderados se organicen de buena manera. Por mi parte, digo hasta acá.
Gracias. Yo. Profesor.
Bueno, primero que todo, como miembro del Consejo Escolar, mis parabienes, mi deseo de que su gestión sea positiva, en el entendido que en este colegio somos una comunidad con derechos y deberes exactamente iguales para todos, primero que todo. Y que su mandato sea carente de cualquier influencia de grupos de presión. Primera cosa. Segundo, yo creo que, no sé, yo llevo 25 años en este colegio. Conozco la historia de Santo Padre desde que llegué. Efectivamente, los acontecimientos que se dan, ¿no es cierto?, a partir del año 2009, comienzan a presentar un nuevo escenario. Yo me acuerdo que en 2011, una cosa, la firma de la carta que se le manda a la alcaldesa dice comunidad escolar organizada, algo por el estilo. Y de ahí surge el CGM Main. De ahí surge el CGM Main. Que fueron los que me dieron cabeza. Sé perfectamente quiénes firman eso. Si se hace una investigación seria, soy dispuesto a dar nota. Entonces, se empieza a carcomer una institución que asistencialista, subsidiaria, como quieran, pero que era el oxígeno que teníamos como institución. Yo no sé que a nadie le haya puesto una pistola en el pecho para cobrarle un bono de cooperación. El que no quería no pagaba nada más, no le salía ni por curado, perdónenme la expresión. Entonces, yo voy a coincidir con Gloria en el sentido de que esto no puede seguir dilatándose, en eso coincido. Pero es bueno de repente entender que esa gente que está contratada, ¿cierto? Estaba contratada porque había dinero para pagarle. Me imagino yo, no sé, la lógica me dice eso. En el momento en que se da este gustillo ideológico, así lo veo yo, nada más, de intentar plantear que el Estado tiene que hacerse cargo de todo, con lo cual yo no podría estar en desacuerdo. Pero una cosa es mi gustillo ideológico y otra cosa es la realidad. Aquí prácticamente el oxígeno se nos cortó. No hay palabra absolutamente nada. Entonces yo creo que todos los que de alguna manera hemos participado en este proceso histórico somos responsables. Y no tratemos de sacar las castañas calientes con la mano del gato. Aquí hay responsabilidad, compadre. Entonces, esta cuestión no es personal. Absolutamente. Yo soy contigo que estoy comprometido con mi institución. Pretendo estar comprometido con mi institución. No estoy comprometido con ningún partido político. Ninguno. Tengo mi idea, pero no tengo compromiso político. No intento llevar agüita para mi molino tampoco. Mi principal preocupación es la institución. Ahora, yo creo que efectivamente esto tiene que parar. Yo no sé qué tipo de centro vale a tener, ¿ya? Porque no hay plata. Y el molino baila cuando le para. Entonces, yo en lo sustancial, en el sentido de que esto tiene que terminar hoy. O sea, qué facultades legales tenemos para hacer un llamado de acciones, no sé. Pero tiene que haber, ¿no es cierto?, este movilismo la semana de la institución, la semana escolar. Y quiero terminar, ya sé que tienen con el tema, quiero manifestar mi profundo malestar por el tema de la charla frente al Partido de Manuel Rodríguez ayer. Quiero que quede en acta, por favor. Porque Yo respeto todas las ideas. De hecho, lo comentaba en broma, yo fui hasta fans del Frente Patriótico en su momento.
Yo creo que nos estamos alejando un poquito.
No, quiero dejarlo.
Sí, no se preocupe.
Mi profundo malestar, y que esto no puede continuar, porque este colegio no es una escuela para cuadros. Este es un colegio. Eso.
Gracias, profesor. Habían pedido en el orden un alumno.
No, estaba ahí primero.
Nuestro representante de la Dirección de Educación, después usted y el alumno, o los alumnos.
Yo y
usted.
Creo que después.
Eso. Por favor.
Yo, primero, antes que todo, quería hacer una pregunta al señor Carlos, básicamente el procedimiento para verificar. Se hizo una asamblea de abogados donde se constituyó una comisión de que iba a reformar el estatuto.
Correcto.
Después de eso, una vez que esa comisión trabajara, se tenía que convocar una asamblea para votar esos nuevos estatutos.
Correcto.
¿Se hizo el llamado a esa asamblea?
Sí, no, porque quedamos en que iba a ser votado por todos los apoderados.
Pero no se hizo un llamado a asamblea para constituir, para votar esos nuevos estatutos, de parte de la directiva del sector. Dentro de los plazos que se habían dado hasta el 30 de agosto, fue para que se votara el estatuto, el centro va a convocar a los apoderados para que voten esos estatutos.
Todo iba a estar amarrado a la reunión de apoderados que habíamos quedado, sí, de acuerdo.
Y en la reunión de apoderados que fueron ahora,
no se hizo ninguna asamblea.
No hay Tricel y por lo tanto es poco probable que haya elecciones.
Está el presidente del Tricel funcionando.
Ya, pero solo el presidente del Tricel.
Sí.
Bueno. La verdad es cosa que la posición de nosotros, al menos como municipalidad, en primer lugar, a nosotros nos preocupa mucho dos temas: tiene un conflicto económico y un conflicto organizacional. El conflicto que tienen los trabajadores. Nosotros, a través de Gastón, en el Consejo Escolar pasado, manifestamos la voluntad de poder conversar con los trabajadores y ofrecerles una salida. Pero esa salida, lamentablemente, no puede ser retroactiva, en el sentido que el sistema no se puede hacer cargo de las deudas del centro de padres que ya había contraído con él. Sin embargo, debemos dejarlo de manifiesto aquí en el Consejo, nosotros vamos a tener una reunión con ellos para analizar caso a caso la posibilidad de establecer un vínculo contractual desde la municipalidad con los trabajadores, pero en el futuro saldrán adelante y por lo tanto no nos podemos hacer cargo de la deuda anterior. Dicho esto, para nosotros es muy importante, por lo tanto, poder tener una salida, una definición un poco más concreta respecto a la situación que va a ocurrir con el centro de padres y que hoy es el conflicto organizacional, que tiene que ver con poder tener un centro de padres único y representativo, que es de acuerdo del claustro y que es lo que nosotros esperamos que ocurra, porque es la manera de avanzar institucionalmente y con apoderados que de a poco puedan reorganizarse e incorporarse a la comunidad escolar y a su trabajo. Ese es el deseo principal del sostenedor. Por lo tanto, la verdad es que para nosotros nos sumamos un poco a las palabras que se han dado, en el sentido de que ya que no se hicieron los llamados para votar los estatutos dentro de los plazos, ya no se hizo tampoco la elección del centro de padres, yo creo que hay que buscar otros mecanismos y que por consiguiente el centro de padres actual no es del todo representativo de los apoderados y que no ha podido convocar a los mismos a solucionar el problema interno que ellos tienen como organización. Eso por una parte, y respecto de las otras organizaciones, la verdad de las cosas es que yo quiero hacer una clarificación legal con este tema. Existe una normativa, un decreto que es el decreto 565 que regula los centros de padres. Ese decreto es el que permite darle personalidad jurídica a los centros de padres a través de la municipalidad. Este centro de padres tiene otra personalidad jurídica, una corporación de derecho privado sin fines de lucro que se acoge al Ministerio de Justicia, no al MINEDU. Y no hay problema en que hubiesen mantenido esa personalidad jurídica si se ajustaban a lo que dice este otro estatuto, donde lo más importante es que todos los apoderados pueden votar y participar y ser miembros del centro de padres sin estar sujeto a un pago previo de una cuota, y por otra parte que no se puede cobrar más de la media hora. Entonces, lo que nosotros esperamos, y también se lo solicitamos al rector, como la nueva opinión, es que todas las conversaciones que se realicen con los apoderados futuros, con los diversos organismos, organizaciones que puedan existir, puedan estar dirigidas a, por lo menos, que ese estatuto, el actual que tiene el centro de padres, se ajuste a la normativa respecto a esos dos cambios, a esas dos modificaciones principales. Porque de esta manera, la nueva directiva, la directiva que venga, si es que se hace una elección, evidentemente, va a poder mantener la personalidad jurídica anterior y por lo tanto va a poder mantener el patrimonio que pueda tener el centro de padres, que finalmente implícitamente el patrimonio del colegio y que nosotros esperamos que no se pierda. Y con eso termino.
Gracias. Una sola duda que me surge de su intervención, se lo planteo al señor Canales. ¿Cuánto es lo que se le adeuda a los trabajadores que estaban bajo su contrato?
Actualmente 10 millones y fracción.
¿Qué corresponde a cuántos meses de remuneración?
Junio y agosto, porque junio ya se les canceló. Ya, a él se les adeudaba un porcentaje de junio y eso ya fue cancelado. Producto de que se abrió el bazar, se produjeron ventas y las ventas que se están realizando se está distribuyendo entre los trabajadores que se le deudan su sueldo. En junio ya esto está presente en el Ministerio del Trabajo, donde también fui a indicar que ya junio estábamos al día con ellos.
¿En remuneración?
¿Imposiciones? Junio, julio y agosto. Esos son esos tres meses.
Gracias. Está usted la palabra, los alumnos y la...
Creo que yo...
No, él está, me parece.
Primero agradecer las palabras del rector, espero que todas estas declaraciones de buenas intenciones que damos nosotros se puedan traducir para así poder cambiar esta realidad actual que vive el colegio. Segundo ya, ¿qué más se puede decir sobre la situación actual de ese país? Yo creo que acá ya se ha dicho todo. Y en verdad los hechos hablan más que las palabras. Actualmente no contamos con enfermería, tenemos que vender un bus del colegio para poder saldar las deudas, trabajadores que han sido prácticamente torturados por dos meses sin pago, ya reciben poco dinero para todo el trabajo que prestan, por ejemplo la enfermera, y que aún así no se les cobre, que no se les pague. ¿Qué más se puede decir sobre esta situación? Además, para los alumnos es lamentable que no contemos con enfermería. ¿Qué pasa si un día jugando a la pelota, haciendo educación física, hay un accidente? Puede convertirse en un accidente lamentable por no contar con primer auxilio. Así que bueno, aquí se ha dicho todo, yo creo que ya esta situación no da para más. Además, el señor Canales habla y le echa la culpa prácticamente a todos. Todos tienen la culpa, menos él. Y aquí los otros apoderados no tienen la culpa de crear otras organizaciones. Aquí está claro que ¿por qué se crean otras organizaciones? Está claro. ¿Y por qué se crean? ¿Por qué no se sienten representados por el CEPAIN? Por eso se declaran independientes al CEPAIN, por eso crean organizaciones aparte a este mismo. Si nosotros como alumnado no podemos ser capaces de representar a nuestro representado, ¿qué pasa? Se va a crear otro centro de alumnos y no van a ser los culpables los que lo creen, vamos a ser culpables de nosotros por no saber representar y no saber conducir al alumnado. Así que yo creo que hay que dejar de culpar a los demás y empezar a hacer una autocrítica. Así que yo espero, y nosotros como alumnados, ¿verdad?, esperamos soluciones rápidas, porque la decisión es positiva y ya esta situación no va para más. Hay que empezar a avanzar y, como lo dijo el rector, hay que cambiar la situación del colegio, y yo creo que un gran paso para esto sería ya contar con elecciones, sería ya contar con un nuevo estatuto del centro de padres.
Gracias. Señora Gloria.
Sí, no,
Ingrid.
Él dijo un poquito y yo un poquito, pero no sé si no. A mí me hubiese gustado haber tomado el tiro con el profesor Vargas, porque ya segunda vez ya es lo mismo, o sea, son responsabilidades compartidas, no, tiene una mala administración, porque hay que prever una mala administración y ella no tiene nada que ver con nosotros. Yo al menos ni mi gente no tiene nada que ver. La otra dice, nadie se le puso una pistola en la cabeza para cobrarle, sí, se puso. Entre comillas se puso, yo estoy apoderada. Si el niño no iba a centro padre primero, no lo matriculaba. Yo participé de las matrículas, así que hablo de ello con argumentos totales. ¿Pasó al centro padre? No, vaya a centro padre primero y después aquí. El que no podía pagar, fuera, no tenía voz ni voto, aislado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién tiene la culpa aquí? ¿Por qué buscaron un consenso? ¿Qué hacer con esto? Y la otra cosa, yo pienso, y estoy de acuerdo con el profesor que ha opinado acá, esto se tiene que solucionar ya en nosotros. Porque ya se tuvo la última oportunidad, cuatro. Los cuatro dividieron dos reuniones de apoderados y ahora el tercero con una de la mediunidad y no se hizo nada. Yo pienso que de nada. tenemos que hacer cosas. Esto hay que solucionarlo, rector. Para que podamos terminar con el claustro. Llevamos mucho tiempo con este mismo problema y es siempre lo mismo. Y no hay un argumento de por qué no se hizo la reunión de apoderado, pero este es él. Eso, rector.
Gracias. Están pedidas las palabras Don Camino, el estudiante, el señor Vega y nuestro señor Cáceres.
Rector, primero que nada agradecer la disposición de acá de poder ir recomponiendo un poco la confianza en esta comunidad. Yo trabajo con otras comunidades que fueron acá. Quisiera acordarme un poco de la palabra del profesor. Lo que pasa es que a mí me llamó un poco la atención cómo él la expone. O sea, acá existen centros de padres en otros establecimientos de la comuna que funcionan como dice que debe funcionar según la ley. O sea, cumplen su función de representar a los apoderados. Si bien es cierto de que ahora existe una restricción respecto de los recursos económicos que deben tener esto de entrada para que no sea una barrera de entrada para los apoderados, todas esas funciones donde se han regularizado los centros padres, que son de los liceos emblemáticos grandes, entre ellos participó el liceo de aplicación, liceo 1, que se ha regularizado esta situación, todas las funciones que cumplía el centro padre se han ido abordando progresivamente por parte del sostenedor. O sea, ahí es mentira, si bien no totalmente, se ha ido progresivamente todas las que vayan apoyando los procesos de formación, procesos educativos, se han ido abordando. O sea, los servicios fundamentales, servicios de copiado, servicios de enfermería, son cosas como bien sentidas por la comunidad. O sea, eso debe manejar un sostenedor. O sea, es deber del sostenedor. El tema de que para atrás nunca se hayan hecho cargo porque existían esos entes, eso es todo algo que estamos intentando sanear y se ha ido logrando. Y el rol de los padres ha ido tomando el rol, preocupándose en la formación de sus hijos, preocupándose en la participación de la comunidad, tomando el rol en otros puntos. O sea, yo he estado acá en consejos anteriores y este punto ha sido el único que se ha tocado en tabla. O sea, a mí me parece increíble porque en los otros consejos donde yo voy, ¿qué se discute? Se discute cómo se va a utilizar el PME, cómo se van a generar ciertas actividades en conjunto por la comunidad, cómo se mejoran ciertas áreas que están. Yo acá esto no lo he visto. Existe cero compromiso en esa parte. O sea, yo creo que es muy importante ir recuperando el contexto de la comunidad y para qué sirve el consejo escolar. En ese sentido yo creo que vayamos retomando el camino de a poco. O sea, ¿qué cosas? Nosotros tenemos recursos invertidos, se hacen parte de inversiones acá en el instituto. O sea, nosotros sacamos un folleto el otro día que se repartieron en las comunidades de apoderados, no sé si lo habrán visto, la cantidad de recursos que se invierte. Si bien puede verse en perspectiva poco porque es un monstruo gigante, nosotros tenemos otro establecimiento, pero son muchos millones de pesos invertidos en este establecimiento. Es necesario que el consejo escolar empiece a tener otro rol. Yo creo que acá hoy día se puede marcar un hito fundacional, si se quiere decir, de poder ir marcando ciertos acuerdos. Hay un acuerdo de claustro que yo vengo leyendo de que yo llegué a la comunidad, de que llegué a la municipalidad, que es muy sentido, o sea, con la comunidad, o sea, de formar un centro de padres que sea representativo, uno solo, democrático, que tenga cabida para todos, y que pueda representar la voz de la preocupación de los padres, y que genere confianza. O sea, los padres, lamentablemente, esta cosa, o sea, independiente de los problemas que han habido, y de tratemos de ir levantando esa confianza. Otra cosa, a nosotros nos preocupa mucho la situación contractual de estos trabajadores. O sea, a nosotros hemos tenido unas reuniones, nosotros confiamos en la palabra también del señor Canales, pero ya actualmente no se sostiene. O sea, nosotros debemos darle una solución, si bien ellos no son trabajadores nuestros, sí son compañeros de ustedes, de la comunidad, y existe una preocupación muy sentida por parte de los alumnos, de los profesores, respecto de la situación que están viviendo. O sea, a nadie es fácil vivir con sin sueldo y tampoco poder optar a otros trabajos, porque si tú dejas de venir pueden acusarte de que ya no estás cumpliendo tu relación contractual. O sea, eso no lo vamos a aceptar y nosotros vamos a analizar caso a caso de esto, y nosotros queremos resolver a todos estos trabajadores, considerando sus condiciones, tratando de hacerlo en la medida en la que las condiciones que ellos tienen. Pero ese compromiso está, y ese compromiso ustedes van a ya tenerlo esta conversación con ella.
Gracias.
Independiente de lo que suceda.
Fernando,
usted también va a hablar,
sí. Y el señor Cáceres.
Yo, igual que todos los que han hablado, me sumo a las palabras del rector y creo que es importante empezar a construir ya de manera concisa y clara en pos de fortalecer a la comunidad. Y bueno, como ha sido el tema central por segunda vez en el consejo escolar, yo creo que más allá de todas las críticas que podamos hacer frente al centro de padres, de la gestión, de la mala gestión que ha hecho, de los problemas que ha tenido con sus funcionarios, aquí ha existido una falta del principio fundamental de la responsabilidad y de la voluntad de cambiar las cosas. Tenemos el antecedente de que en el consejo escolar anterior se había especificado plazo claro para el cambio de estatuto, para la elección de un nuevo directorio, y vemos que nos presentamos un nuevo consejo escolar con argumentos. Presentando argumentos que en realidad no dan cabida alguna, porque considerando todos los problemas que esto atañe, considerando de que el centro de padres no solamente afecta a sus funcionarios o a la representatividad actual de los apoderados, sino que afecta a toda la comunidad, por la que estamos todos juntos hoy en día hablando de ese problema. Creo que para la persona que encabeza dicha institución, no sé, bueno, lo dejo a la interpretación de cada uno de ustedes. Yo creo que, de acuerdo a todo lo que se ha hablado, yo personalmente creo, no sé si realmente la persona que en este momento está a cargo del centro de padres vaya a ser capaz de comprometerse nuevamente a hacer un cambio de estatuto o hacer una nueva elección de directorio, porque como anteriormente se había comprometido, no lo hizo y se presenta un nuevo consejo escolar presentando estos argumentos que no dan cabida alguna. Yo creo que es importante que, así como el rector se comprometió a cambiar ciertos paradigmas que hay dentro de esta comunidad escolar, se haga cargo de este problema, porque es insostenible. O sea, me sumo también a las palabras de los que han hablado de que hay funcionarios de que le dan dinero, que se ven desvaliados por su labor dentro de este colegio, que es una excelente labor en el caso de las enfermeras, que no solamente dan un apoyo profesional, sino que también un soporte para muchos alumnos. Y en ese sentido yo creo que es importante que hagamos responsables de ello. Y si Claudio Canales, que en este momento es la persona representante del centro de padres, no se hace responsable, otra persona tiene que ser responsable. Pero no puede, esta situación es insostenible.
Gracias.
Rector, una moción de orden, son las 5:30, estamos en esto. Yo pediría que las intervenciones fueran más breves, más acotadas, para poder avanzar, porque hay otros temas.
Se acoge la propuesta, una petición para todos en este sentido. Entonces está el Mario primero, el señor Cáceres después. Ya.
Y continuando con lo que se ha dicho acá, yo creo que nos hemos situado en un cierto acuerdo en torno a la perspectiva que tenemos respecto de la responsabilidad que además este consejo tiene, en orden a que no solamente se cumple un mandato de claustro ya largamente anhelado y sentido por la comunidad y que se ha discutido acá en más de una ocasión y que nos ha demandado tiempo y nos ha desviado quizás de las responsabilidades que este consejo debería tener, pero así también, por otra parte, el hecho de que las discusiones finalmente también se agotan y llega un punto en donde se hacen improductivas y corresponde ahora que finalmente zanjemos este asunto de una forma definitiva, pero que también hagamos una muestra y una señal a la comunidad que este consejo no es simplemente de discusiones que son difusas, etéreas, inconducentes, sino que toma decisiones que involucran a la comunidad y en ellas puede ser influyente y determinante. ¿Cierto? Determinantes, por ejemplo, que este consejo sea fiel al mandato de claustro, finalmente, aunque no hayamos tomado bastante tiempo en ello, y que visto todos los antecedentes y la pérdida de quizás confianza en ciertos actores, nosotros también construyamos y tomamos decisiones en orden a construir actores que sean válidos ante la comunidad y que gocen de la legitimidad que merecen. Pero así también de que a partir de esta situación, hoy día tomemos rumbo en el sentido de asumir las verdaderas responsabilidades que esta institución tiene, pero el consejo tiene. Y a mí me parece que además en todo este panorama, finalmente los estamentos que están representados acá pueden actuar por acuerdo y también representando un espíritu y un sentido colectivo de lo que debe ser el bien de esta institución. Y eso yo creo que se ha dicho, se ha planteado y tiene que ver justamente con adoptar ciertas medidas respecto de la participación de determinados actores que, dado los compromisos que habían fijado, no se han comprometido a poder actuar haciéndole honor a ellos. Eso solamente.
Señor Cáceres.
Señor rector, yo soy representante de los asistentes de votación de la jornada de la mañana. Como cosa previa, como consideración previa, en aras de los futuros consejos escolares, le voy a pedir por favor de que traten lo posible que esto sea más compartido, la reunión en el sentido de ojalá lo pudiera hacerlo en la mañana y en la tarde, dado que nosotros en la mañana, con nuestro horario contractual, entramos muy temprano y tenemos promedio de salida a 3:30, entonces este horario para nosotros es súper complicado, ¿ya? Eso. En segundo lugar, yo creo que usted recién está tomando conocimiento de la realidad que tiene el colegio en este minuto, ¿ya? Y en eso me gustaría ser enfático y reiterar lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, ¿ya? Y no en aras de causar conflicto, ni mucho menos, sino que hacer ver, porque lo he manifestado en muchas ocasiones, de que para mí la comunidad institucional no existe, no existe simplemente. Esta, lo que era, usted creo que tiene vínculos de ADN anterior, por familiares, según tengo entendido, de lo que era este colegio hace 20 o 25 años atrás. Los que tenemos tiempo, digamos bastante tiempo acá, tenemos el parámetro anterior, ¿ya? Y dado eso, esto como consecuencia de una mala gestión administrativa, de rectoría, de la dirección, hemos llegado a esto. Y una de las consecuencias, independiente de los problemas particulares que puede tener ese país como organización de centro padre, es de toda la fractura interna que hay en este colegio en este minuto, ¿ya? Aquí hay mucha problemática, hay mucha desunión. Entonces, cuando a mí me hablan de comunidad, yo, aquí varios me han escuchado reiterar lo mismo en varias ocasiones, en varias reuniones, y lo sigo diciendo. Hay que partir, en primer lugar, de aunar voluntades y dejarse de egoísmo, y reitero las palabras, egoísmo político, ambiciones personales, ¿ya? Egoísmo y politiquería, que eso es lo más dañino que hay, ¿ya? Actuar poniéndose la camiseta realmente del Instituto Nacional, sintiéndolo institutano. Antiguamente acá, de Capitán Apaje, uno sentía algo especial cuando hablaba del instituto, ¿ya? Pero ahora lamentablemente no se siente eso. Yo no lo siento, por lo menos, le digo honestamente. Y eso yo quisiera cambiarlo, independiente de que uno esté por irse ya al colegio, por la edad, por jubilar, por lo que sea, ¿ya? Con un buen propósito. Entonces, en aras de eso mismo, mejorar, que seamos realmente una comunidad. Aquí hay mucha problemática, testamento. Y en ese sentido yo le digo exclusivamente, particularmente, que por favor trate usted de tomar conocimiento, darse cuenta realmente, y ojalá no sea mal asesorado ni mal aconsejado. Con todo respeto se lo digo, porque de repente hay influencias, hay personas y hay intereses que tratan de una u otra manera de involucrar, o sea, meter cosas que no corresponden o dar malas imágenes. Eso no más quería decir, básicamente.
Gracias. ¿Alguien más había pedido la palabra? No.
Yo quisiera, en aras de... En aras de avanzar, yo creo que debemos resolver situaciones, ¿no? Porque
Mario,
vamos a estar hasta 6 horas hablando.
Vamos a repetir los comentarios.
A ver, creo que sería estéril repetir. Hay unanimidad, yo veo incluso del propio señor Canales. Él manifestó, según entendí bien al comienzo de su intervención, de que no puede seguir la situación tal cual está. En términos de la norma, los que tengan los antecedentes me ayudarán. Yo creo interpretar la necesidad de suspender de su rol actual a la actual directiva, de manera que podamos hacer una convocatoria general, amplia, informada, transparente, y donde todos puedan participar, y elegir un centro de padres que sea representativo de los 4.200 estudiantes que tenemos, y no de una fracción de ellos. Ahora, eso paralelamente al cumplimiento de las obligaciones que el centro de padres saliente tiene, porque yo me pongo en el lugar, que lo mencionó recién, me pongo en el lugar de aquel apoderado que quiere el instituto, que quiere hacer con el estamento apoderado algo por nuestros niños, por nuestros jóvenes, y quiere asumir una responsabilidad incluso dando su tiempo libre para, pero no quiere encontrarse con un elefante gigantesco de problemas, de deuda o de obligaciones que están pendientes. Paralelamente tiene, no sé, entre todos, el mismo señor Canales nos ayudará a definir una pauta de trabajo para saldar aquellas cosas que estarían pendientes. Yo, si alguien opina en contrario, me dejaría en acta que por unanimidad de los miembros de este consejo se estima que debe quedar suspendido el ejercicio de la actual directiva y convocar una elección en los términos que ya se dijo, abierta, informada, participativa.
¿Para cuánto? ¿Cuánto tiempo?
¿Y qué necesita?
Yo creo que rectoría con el acuerdo unánime del consejo escolar.
¿Ah? ¿No se puede armar una comisión o algo así?
Yo creo que primero vamos a tener que recuperar un tricel que se haga cargo del aspecto formal, digamos, de la inscripción, de las listas que haya, de las personas, en fin, y que pueda ayudarnos a organizar el proceso de votación, de elección propiamente tal, lo formal. Entonces vamos dejando en acta aquello, ¿ya? Por indicación del rector, con el apoyo unánime del Consejo Escolar. ¿Perdón?
La representación.
Se suspende el ejercicio de la actual directiva del CEPAIN a modo de convocar, pongamos la fecha, y yo, ayúdenme ustedes en el tema de la fecha, yo creo que esto tiene que ser súper urgente.
Pero por cierto, una comisión que...
¿Cuánto tiempo estima ahora?
Una carta acá.
Más o menos, ¿cuánto tiempo estima?
Yo creo que hay que separar un poco las cosas en el sentido de que las atribuciones que tiene el Consejo Escolar. El Consejo Escolar lo que puede hacer es suspender la participación del centro padre en el Consejo Escolar.
Correcto, efectivamente.
Es distinto suspender a la directiva del centro de padre. Eso lo tiene retroante del centro de padre. Centro de padres, los apoderados son los que pueden decir.
Pero ahí tengo yo una confusión. El señor Canales lo manifestó en su exposición. Él ha tenido dificultades por razones de distinta naturaleza, y algunos compartirán o no, de que no pudo convocar a los apoderados.
Yo creo que ahí lo que mi humilde opinión, considerando que también el señor Canales dice que existe un presidente del Tricel, por más que el resto del Tricel renunció, yo creo que, por eso, en orden, el Consejo Escolar lo que puede hacer es suspender la participación del centro de padres en el Consejo Escolar. El Consejo Escolar no puede convocar a los apoderados a hacer reuniones, no, porque eso es resorte del Consejo.
Correcto, es propio de su estamento.
Sin embargo, yo creo que para avanzar, sí podría ser que, considerando que está suspendida la participación de la directiva central del Consejo Escolar y que hay un presidente de Tricel, me entiendo, que se podría citar a ese presidente de Tricel del Consejo Escolar manifestándole la disposición o la voluntad del Consejo Escolar, donde están todos los estamentos, y pronto tener un proceso de primero de la actualización del estatuto y posteriormente de la elección. Pero igualmente el Consejo Escolar puede sugerirle eso al presidente Tris en este caso, pero y lamentablemente no es el Consejo Escolar el que puede llamar a las elecciones, llamar a los apoderados, etc. Sí, como medida de todo el estamento y acuerdo unánime, suspender la participación del centro de padres y citar a un futuro consejo para el presidente del Tricel, quizás el rector podría reunirse con él, incluso sin necesidad del consejo escolar.
Sí, espérate, yo creo que para hacerla más práctica, es otro el tema, y eso lo conversamos la última vez. A ver, el cambio de estatuto, si se quiere que las elecciones sean abiertas y que todo el mundo vote, tiene que pasar primero por el cambio de estatuto, de lo contrario. Y eso lo conversamos la vez anterior en el Consejo. Si se presentan dos listas, la perdedora va a ir al tribunal calificador y va a decir, ¿sabe qué? Esto no es permitido por la ley. Y le van a dar la razón. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer primero? El cambio de estatuto, y eso ya lo repetimos infinidad de veces, el cambio de estatuto, eso puede llamar, la dirección puede llamar a una reunión de apoderados, dos semanas más, la vuelta de vacaciones, y decir reunión de apoderados para X punto. Y ahí se vota el cambio de estatutos. Se vota de inmediato. Y se publica en todas partes porque nosotros lo publicamos. Fue publicado en nuestras páginas. Y eso yo lo dije en el Consejo. Me gustaría, yo el otro día le mencioné ese
rector. ¿Esa publicación está en la página web del instituto?
No, en la página del instituto nunca estaba. No,
Sí, está. David no estaba. Usted dijo que estaba en lugar derecho.
Sí, está, señor.
No, no estaba.
Señor Vera, no voy a entrar en detalle con el señor Vera.
No, ya no se preocupe.
Por favor.
Estoy
aclarando. Se puede hacer esa moción, ¿ya? Usted llama a reunión de apoderados, se difunde la información, la cual se ha difundido a los grupos de nivel, nosotros tenemos grupos de nivel, ha estado ahí en todos los grupos de nivel, la información se le ha enviado del cambio de estatuto del Tricel y ahí está la información. Ponemos fecha, se cambia, si se aprueba, se cambia el estatuto y ahí aparece un poco lo que decías tú de la 0,5 UTM, está inserto ahí en el cambio de estatuto de la 0,5 UTM, del decreto 565.
El corazón de esta modificación que se pretende hacer a los estatutos es el tema del pago, ¿verdad?
El 0,5 UTM y la votación.
Y eso hay que llevar el voto universal de largo.
Yo entiendo, Claudio, lo que tú señalas es que ese cambio de estatuto no fue aprobado por los apoderados porque el contrato que el trabajo que se había hecho de la modificación no estaba aprobado. Si no me equivoco, hace un ratito atrás lo hiciste. Solo para...
Ordenemos las palabras. ¿Terminó lo que nos quería plantear, señor Fernández?
Señor Rector, disculpe, tengo que retirarme yo, no voy a perder un rato.
Si quieren realizar la elección como corresponde,
por favor.
Si quieren realizar la elección como corresponde, hay que hacer el cambio de estatuto. Si la quieren, si se quiere que sea la forma que se venía llevando o que se ha hecho al cabo de los años, ahí tienen que la representación está acá en los presidentes y tesoreros solamente de los subcentros.
Habían pedido la palabra don Mario, don Víctor, profesor. Perdón, en ese orden.
Que yo partí.
El alumno antes y después.
No, el término está listo.
Ya.
¿Esa consulta no se puede hacer mediante un formulario, por ejemplo, que se puedan llevar los alumnos?
¿O formulario?
Que diga aprueba o rechazo, ¿no es cierto? Confirma.
La
situación que tiene el Centro Vara actualmente, dentro de los estatutos actuales que ellos tienen. Solo son miembros del centro de padres o socios los que tienen al día su cuota y los que participan en definitiva de él. Y sabemos que hay otras organizaciones que no participan de este centro de padres y por lo tanto ellos, por el estatuto actual, no pueden participar ni en la votación sobre la actualización de su estatuto, ni tampoco en una futura elección si su estatuto sigue. Entonces, ¿qué es lo que yo quería aclarar? Es que cualquier iniciativa... por tratar de continuar con el acuerdo que existía, de poder actualizar los estatutos, tiene que nacer de los apoderados que hoy día son socios del centro de paz, del CEPAI. Ellos tienen que hacer el proceso de presentar los nuevos estatutos y votarlos, pero pueden votar ahí los que actualmente son socios del CEPAI. Una vez que esos estatutos estén actualizados, en definitiva, y se incorporan estas dos modificaciones, donde el voto universal ahí... ese tricep que esté, digamos, puede llamar a una elección y todos los apoderados que quieran puedan participar y pueden haber 20 listas si quieren, pero no hay una que va a ganar en definitiva. Pero ese es como la traba legal. Entonces yo lo que sugiero es que en el fondo se hace una advertencia al CEPAIN y a los apoderados generales diciendo que hoy día ellos no tienen representación en el Consejo Escolar. Esa es una cosa. Otra cosa es que igualmente aquí el señor Canales, o si no va a ser el señor Canales, una persona actual del CEPAIN, puede ser este presidente del Tricel, etcétera, el Consejo Escolar lo que puede hacer es convocarlo a él, en vista de que está vacante la representación del centro de padres en el Consejo Escolar, convocarlo a él y solicitarle que inicie este proceso. Y para eso ellos tienen que convocar los apoderados, no lo puede hacer el director, no lo puede hacer tampoco ninguno de los otros también. Los apoderados tienen que convocar una asamblea de centro de padres, votar la actualización de estatuto y constituir reunión de apoderados para hacer el proceso eleccionario del nuevo centro de padres. Pero eso es lo que se puede hacer, digamos. O sea, en este sentido, igual, el señor Canales todavía tiene cierta responsabilidad porque Si no es, tendrá que decir qué persona actual del centro de padres, el presidente Tris, por ejemplo, se va a hacer cargo de llevar a cabo este proceso, porque solo lo pueden hacer los abogados, no lo pueden hacer los otros estados.
Gracias, señor Vega.
Yo creo que hay que separar las cosas efectivamente, y lo primero es que se había puesto en votación, pero se había pedido la unanimidad para la suspensión del centro de padres de la participación en el consejo escolar, ¿cierto? Primer asunto que me imagino que queda resuelto. Y segundo lugar, que el consejo escolar acuerda monitorear el proceso de modificación de estatuto y elecciones a través del presidente del Tricel, ¿cierto? Que de ahora en adelante se coordina con ese estamento para poder ejecutar en plenitud el mandato de reformar sus estatutos, llevar a cabo las elecciones universales que el claustro señaló como un elemento perentorio para el establecimiento. Esos dos elementos creo que son los acuerdos básicos que podríamos tomar ahora.
Ahora, entiendo, sin perjuicio de eso, que referido a lo que decía el profesor, si la dirección puede mandar un formulario informativo a esta situación a los apoderados, para que estén en conocimiento. No para que voten.
No administrando el proceso.
Pero sí, el rector puede decir: bueno, esta es la situación, se explica de lo que se va a hacer, lo que pasó en el consejo escolar. Eso el rector sí lo puede informar a los apoderados a través de un informativo que tiene.
Claro, porque requiere ministros de fe la certificación de la respuesta.
Correcto. Había pedido Fernando la palabra.
Sí. Yo no sé si realmente la opinión que voy a dar está pegada al manto legal, pero considerando de que es importante que utilicen los tiempos en cuanto a la renovación del directorio del centro de padres, que eso se pueda hacer mediante los estatutos establecidos, la votación de un nuevo directorio, y a raíz de la nueva directiva que se instale dentro del nuevo centro de padres, se pueda hacer la renovación de los estatutos. Considerando también...
Si se hace eso, votarían solo los que hoy día son socios, y entiendo la mayoría de los...
¿Cuántos socios son?
¿Cuántos?
2.500.
De 4.000.
El universo que siempre, el centro de padres, automáticamente todos los alumnos vulnerables son socios, sin ningún resquicio, es decir, automáticamente, ellos siempre...
Sí, ¿eso equivale al 30,2% de los alumnos?
Es decir, nosotros en su totalidad, los que aportan y los que son vulnerables, tenemos, se hace un universo de 3.500 apoderados.
Ya.
Yo tengo una consulta.
Hay una consulta de la señora Yanina.
¿Desde cuándo son socios los niños vulnerables? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo?
Siempre, por
no,
ley.
No, señor. Yo fui apoderada. No, señor, mi hijo era vulnerable.
¿En qué año? Perdón, usted siempre dice, pero ¿en qué año fue apoderada?
Mi niño salió en el 2012.
Ya, yo entré en el 2012.
Ese año no tuvo nada.
¿Está considerado en el estatuto?
Nada.
El estatuto debería decir, alumnos prioritarios son... de pleno derecho y no tienen pago.
¿Y no sale eso en los estatutos?
No,
no,
entró en el 2012.
Incluso se le manda un estatuto social para evaluar
el caso. Yo le puedo responder.
Raúl, por favor, para entender lo que dice. Profesor Vega, y lo tiro, señor Canales, para que no hable
en
el
ámbito de la fecha. A eso lo manifestamos, señor Canales, en varias oportunidades. Antes de que él ingresara a la directiva de país, ¿no?, hubo denuncias que realizamos, ¿no?, respecto del cobro que le aplicaron a los alumnos vulnerables. No estoy hablando de que el canal era responsable, porque esto fue antes de su pedido, de su mandato. Entonces esto obedece desde antes, no está, como dice Mario, no está inserto en los estatutos, que todos los niños...
¿Y es necesario que esté expresamente el estatuto cuando la ley lo establece?
A eso le voy a... rector,
me da... Que ahí está el tema, entonces...
Me da la palabra para
responderle. Me cobraban, esos alumnos ya están en tercero medio, entonces, en cuarto medio. Nosotros fuimos testigos y vimos que apoderados que cobraban teniendo la calidad de alumnos prioritarios.
Ya.
Entonces, claro... Frente a eso, la política era, como se dijo delante, ¿cierto?, de poco menos que obligar a los alumnos, ¿cierto?, que fueran socios, o al apoderado que fueran socios, aún con esta particular realidad, ¿cierto?, de alumnos vulnerables. Y eso ocurrió. Eso ocurrió.
Para anunciar la idea, sí. Después, señora Yanina.
En el 2012, apoderados llegaban con la ficha social que les da el Estado. Y desconocimiento mío, dijeron: oye, ¿sabes que yo vengo acá? Y me dijeron: ¿sabes que viene esta persona? Es decir, aquí no tenemos que hacer nada, aquí es automáticamente socio,
porque es una ficha que entrega el gobierno. Nosotros no podemos dudar de esa ficha. Y a todo alumno del 2012 están las fichas, están los documentos ahí abajo.
Okay. Pero es un tema formal, porque todos estamos de acuerdo en que las personas que tienen el pleno derecho, digamos, de participar.
Sí.
Ya, entonces ahora hay que ver si tiene que ir necesariamente en los estatutos o no dicha condición. Lo que abunda no daña, yo creo. Así que no, no habrá problema.
Yo creo que para que no se cometa el error, rector, disculpe, o el malentendido, o el pasado de conmigo,
¿ya?
Debería de ir. Porque mi niño no tiene derecho a pleno universitario.
Ya, perdón, debería lo que pasa es que.
La a pesar que no es legal, ¿eh?
La asociación es un derecho constitucional, no es una obligación, por lo tanto se tiene que manifestar expresamente. Un alumno, por ser prioritario, no es automáticamente su apoderado socio del CEPAIN, porque la asociación es un acto voluntario. ¿No es cierto?
Claro.
Entonces, eventualmente no puede cobrarse, no es el colegio, es una organización que está constituida legalmente en una condición autónoma frente a la ley, ¿no es cierto? Por lo tanto, no puede forzosamente obligarse a ser parte, sino que el apoderado expresa manifiestamente esa voluntad.
Correcto. Don Camilo.
Un segundo, yo me retiro, tengo otra reunión.
Ya.
Que me surgió ahora, tengo otro problema, así que me repito.
Hola, hola, hola. Hola, ¿considero yo a mí? ¿Cómo que tenía un
problema? No, otra situación en otra comunidad escolar.
Ok, gracias, don Camilo. Señora Yamina tenía la palabra. Vayamos cerrando el tema, por favor. Vayamos cerrando.
Sí, no, es que yo tengo una. Si bien lo que establecimos por unanimidad es que el Consejo Escolar suspende la participación del directorio del CEPAEN a este Consejo, lo otro era monitorear el seguimiento de las actividades que se habían cumplido a partir de lo señalado, pero me queda la siguiente duda respecto a la situación de deuda que tiene el centro de padres, en particular con los trabajadores. Porque yo creo que son caminos que no son distintos, o sea, que debieran avanzar de forma paralela. Entonces, porque tú señalaste en un principio de que estabas en conversaciones. Me gustaría tener alguna claridad respecto de las fechas que están definidas para la venta del vehículo.
A ver, eso yo no te lo puedo decir porque yo te voy a comprar un auto y
bueno,
te digo
vender mañana. Bueno, yo creo que uno tiene una proyección y dice, mira, tal fecha, efectivamente ustedes se van a plantear, me imagino que no es una sola persona que ha llegado a preguntar por el bus. Ustedes van a tener una cantidad de ofertas, esa cantidad de ofertas van a evaluar y con la cuestión más conveniente.
A ver, yo no sé si has vendido claro, algún vehículo en alguna oportunidad. Ya, y no es que yo tenga un pupurrí de.
No, si estaba hablando de
una inversión, una inversión de 60 millones. No va a venir una persona a decirle, oye, a ver si me lo llevo.
No, por eso estoy preguntando.
Yo no puedo ponerme una fecha porque han venido personas, lo han visto y me dicen. Te vamos a llamar. Y
por eso estoy señalando que debiéramos tener un compromiso respecto a las ofertas que han tenido para poder cerrar el tema de los trabajadores, porque así como está la voluntad del DEM de poder incluir a los trabajadores, aparte de esos trabajadores, porque yo creo que no sé si van a poder ser todos, a la planta, se requieren algunas situaciones concretas, Claudio, para que se pueda resolver el tema. Porque una cosa es el tema de la nueva directiva del Centro Padre, pero como una de los trabajadores, que yo creo que eso no puede quedar pendiente.
Perdón. Yo creo que para conciliar a las partes, el rector podría ser ministro de FE, que en conversación con la señora Canal y con los representantes de los trabajadores, buscar la salida de esa temática, o sea, garantizar a la conciliación de las partes para buscar un buen acuerdo. También podría ser una perspectiva de resolución.
Disculpa, les voy a enviar el documento que está en el Ministerio del Trabajo, donde dice explícitamente que nosotros, una vez vendido el activo, se va a finiquitar a las personas. Y nosotros no podemos, aunque yo quiera, no puedo poner fecha. Porque no soy el que va a comprar el bien.
¿Está publicada la venta?
¿Hace cuánto están hechas las negociaciones ya?
Es decir, el bus está publicado hace más de un mes.
No, pero las negociaciones específicas, ¿hace cuánto?
Es decir, esta semana a mí yo me he juntado con dos personas. Esta
aparte que, aparte que yo creo que si tenemos la intención de vender el bus, no queremos estar hasta fin de año con la intención de vender el bus.
Pero a ver, señores.
Tenemos que venderlo lo más antes posible.
A ver, señores. A ver. Si yo pudiese, a ver, si yo pido el bus en 20 millones, claro, me lo va a comprar cualquier persona. Pero pongamos los pies en la tierra, ese bus no vale 20 millones.
Busquemos también internet, porque que el precio es inalcanzable y va a estar eternamente publicado que se vende y no va a ser. Y va a seguir aumentando, digamos, la angustia de las 10 personas que están en esa condición.
Nosotros esto primero partimos con la empresa que le compramos el bus. Él me dijo, mira, este valor tú tienes que ponerle al bus.
¿Ya? ¿Cuánto era el valor?
¿Cuánto?
50 millones.
Porque cuando tú hiciste la presentación, dijiste que el bus iba a vender en 45.
Correcto, pero después...
¿Y ahora está
el hoy día el bus está en 60.
¿Ya? Más, sí. Obviamente...
Porque nos dieron, a ver,
una
nos
dijeron,
sí, nos dieron una tasación. La LAIGO nos dijo, oye, no puedes vender el bus en menos de esto porque.
¿Y cuánto
sí,
estuvo publicado durante un tiempo con 45 millones o no?
¿Podrías tú enviar la información a
la lo que acabo de decir.
Pero lo otro que quiero decir es que uno vende el vehículo a lo que uno estima conveniente, no a lo que te dije con esa tasa. O sea, yo creo que las necesidades de aquí superan las expectativas de venta. Creo que hay una situación muy compleja respecto a los trabajadores. Claro, yo creo que quisiéramos todos que se vendiera 100 millones, o sea, fantástico, fabuloso. No, pero yo creo que hay una necesidad perentoria y a lo mejor van a tener que ustedes como centro de padres bajar la cantidad de recursos y poder cerrar ese tema, Claudio, porque si va a haber una nueva directiva, la idea es poder entregar el centro de padres saneado.
Bueno, eso fue lo que en algún consejo escolar yo lo dije, es decir, vendemos el activo, pagamos todo y esto queda saneado. Y eso, hay un tema que yo el otro día se lo mencioné, por favor, las actas que todavía no están publicadas todas,
sí, hay que publicar.
Ya, y que las lean, ya, sobre todo usted, para que vea todo el ciclo que viene desde hace un tiempo, el último acta es del mes de junio o julio, si no me equivoco, ya, y hemos tenido otros consejos escolares, entonces ahí hay historias de todo lo que también yo he estado diciendo y he repetido, pero nosotros, en cuanto, la otra alternativa es que yo tiene que dar remate. ¿Ya? Y ahí el mejor postor.
Y yo creo que si finalmente hay un acuerdo con los trabajadores, la inversión del trabajo, con los bienes ante ellos, eso es simple porque ese mismo documento puede ser presentado en un tribunal del trabajo y el tribunal del trabajo dictará una medida cautelar sobre
los bienes. Esa declaración está para en el Ministerio del Trabajo.
Claro, pero yo digo, si eso no se cumple, está un documento que va al tribunal del trabajo y dicta medidas cautelares sobre los bienes que se comercializan y ahí es el tribunal que tomará los bienes y los fondos que se recauden y los entregará a los trabajadores para saldar la deuda laboral.
Bueno, ellos finalmente tienen que hacer ese
plan. ¿Cómo, verdad?
¿La inspección finalmente tiene ese plan? ¿O ustedes una vez van y dicen, ya vendimos el vehículo, ahora vamos a saldar?
Correcto, y eso está. Dice explícito que, es decir, dice que una vez que nosotros vendamos el bien, se va a cancelar y a finiquitar a todos los trabajadores.
Ya, ¿quedan acta entonces que el señor Canales va a hacer entrega de lo que está en la inspección del trabajo para...
¿Inspección del trabajo?
No, Ministerio del Trabajo.
¿Ministerio del Trabajo?
Ministerio del Trabajo.
De hecho, son los tribunales.
No, Ministerio del Trabajo.
¿No hay nada más?
Ya.
Bueno, yo,
por favor,
si podemos, para que avancemos, yo creo que el tema de los trabajadores, nosotros vamos a ver el futuro de ellos, pero yo creo que respaldo ahí al vicerrector en el sentido de que usted puede ir a hacer una reunión con ellos y darle un poquito más de seguridad respecto a lo que va a pasar con el CRT. Pero respecto al otro punto en particular, yo insistiría en que una cosa es que ellos ahora dejan de representar la abogada aquí en el Consejo Escolar, pero que el rector convoca un nuevo Consejo Escolar con el presidente de Trices, indicándole cuál es el mandato, y paralelamente se puede...
Perdón, ahí tenía una duda, porque ojalá el presidente de Trices la coja nuestra invitación, pero nadie garantiza que él efectivamente quiera hacerse responsable de este proceso.
Claro, porque
él se presentó como caso, presidente Trices, digamos.
En ese caso, digamos, hay que buscar otro tipo de estrategia, a través de convocar a reunión de apoderados, o más que reunión de apoderados, lo que se ha hecho en otros colegios para motivar la participación, porque el problema de la participación existe en todas partes, reunir con los subcentros, que son los presidentes de cada curso, y ahí ir formando con ellos una comisión que en definitiva, siendo socio del Centro de Padres, actualice los estatutos, llame a la asamblea y los vote. De hecho, cualquier apoderado que es socio del Centro de Padres puede mandar una carta certificada, digamos, a la directiva y solicitar una asamblea en donde se vote este tema. Pero esa es la manera de actuar. Yo en ese sentido daría un voto de confianza al rector de iniciar gestiones conversando con este presidente del TRICE. Me imagino que igual si el rector lo llama llegará a conversar con él y buscar de esa manera y que en un consejo escolar maduro se pueda presentar el itinerario de cómo se va a proceder.
Correcto. Profesora Gloria y profesor Vega.
Lo que pasa es que como esta situación se ha adelantado por tanto tiempo, debo formular aquí mis dudas respecto al... no sé qué necesidad del TRICEP, pero me llama la atención que justo cuando se iba a convocar al cambio de estatuto para una pronta elección, el TRICEP no esté y haya quedado una persona que parece que sí. Me gustaría saber qué otra alternativa tenemos ante la no presencia, ¿no es cierto?, de este presidente del TRICE a colaborar, porque en el fondo está a colaborar con un arduo trabajo que resta. Eso es lo primero, quisiera que quedara establecido hoy día. ¿Qué pasa si el presidente del TRICE es convocado, se le explica, pero no viene, ¿no es cierto? Lo segundo, entiendo yo que la DEM se va a hacer cargo de un grupo de trabajadores una vez que tengan finiquitada su situación, porque, ¿no es cierto?, es una parte formal, lo exige la formalidad, deben tener finiquitada su situación, o se va a hacer cargo ahora ya, independiente de lo que esté pasando. No. Por lo tanto, de verdad es muy importante que haya un plazo para poder, ¿no es cierto?, finiquitar la situación contractual, de tal manera que la DEM acoja la petición del Consejo Escolar de que la enfermera y la gente, ¿no es cierto?, que está bajo la tutela legal, digamos así, como trabajadores del CEPAIR, pueda cumplir las funciones, como lo decían los jóvenes.
Son urgentes.
Es grave, ¿no es cierto?, en algunos casos más o menos grave, pero también es grave que ellos no estén percibiendo su remuneración. Y tercero, yo quisiera también pedirle a usted que estos trabajadores tengan derecho a manifestarse. Si hay respeto, ellos están en una situación complicada y por lo tanto este es un país libre para manifestarse. Ellos han pegado algunos carteles y creo que han motivado una complicación. Yo el otro día vi a algunos alumnos que lo estaban apoyando un día que salí, y yo creo que es legítimo que si ellos están, ¿no es cierto?, asociados a un sindicato, puedan manifestarse si lo hacen con respeto, y eso no tiene por qué prohibirse. Quisiera que el señor Canales, si incurrió en algún error, también pudiera, ¿no es cierto?, acercarse a las personas que, ¿no es cierto?, y yo, porque parece que hay testigos de esta situación, y le manifestara, yo pediría expresamente, además porque son damas, que le pidiera disculpas por el maltrato que algunas de ellas han tenido y que se les permitiera manifestarse, porque ellos van a seguir en una situación complicada. Siguen, o sea, nosotros estamos acá, nos vamos una semana o dos días de fiesta, pero ellos están en una situación complicadísima. Eso es lo que quería decir.
Y a continuación respondemos a la solicitud que hizo el consejero Gómez.
Sí, don Fernando, mire, yo siento que aquí en honor a poder avanzar, creo que hay que agilizar la potestad de la autoridad. Y comparto con Víctor en el sentido de que usted quiere darle el respaldo, el voto de confianza para que pueda desarrollar a la brevedad lo que se ha dilatado por un año. Eso en primer punto. Yo creo que usted tiene que tomar la decisión, ¿cierto?, de convocar. Pero también tengo mi aprensión al respecto de este tribunal calificador del centro de padres, porque el señor Canales acaba de decir, ¿cierto?, que renunció parte del TRICEP, quedó tan solo, ¿cierto?, el presidente. Entonces, para darle transparencia, confiabilidad y credibilidad a esa institución, sería interesante que a lo mejor usted pudiese convocar a las directivas de los centros de padres, ¿sí?, para que usted en jornadas rápidas, por niveles, dos o tres niveles, no sé, por cada dos niveles, ¿cierto?, convocar a esas directivas, plantearles esta cruda realidad, ¿sí?, y manifestarles, ¿cierto?, cómo poder abordar el tema de la renovación rápida y con elección universal. ¿Sí? O también, si tengo otra alternativa, ¿cierto?, llamar a los coordinadores, para poder desarrollar esta actividad mucho más amplia que haya y que la gente, ¿cierto?, tenga confianza en que este trabajo desde su cargo pueda tener una consecuencia positiva. Y lo otro que me gustaría, a propósito de lo que plantea Gloria, citar el próximo consejo, que no debe ser muy lejano, a la representante de estas 10 personas. que es la señora que en un momento dado, me imagino que todavía lo va a tener, que es el cargo de presidenta sindical. Si no, no es sindical, no es sindical. Y a ella podemos, ¿cierto?, citarla, podemos convocarla para que ella nos cuente, ¿cierto?, lo que ha ocurrido durante todo este tiempo, que por boca de ella, ¿cierto?, conozcamos la otra versión, la otra visión de la realidad que ellos están viviendo. Eso.
Muy bien.
¿Perdón?
Sí.
Bueno, yo creo que estamos dándonos vueltas en lo mismo, porque, como dices tú, Víctor, los únicos soberanos para decidir su suerte son los propios apoderados. Y si nosotros queremos ayudar, tenemos que hacer posible la llegada hacia esa gente. Lo que tú dices está bien en términos informativos, pero no para tomar decisiones.
No, no. Me imagino que esto de que él por lo menos pueda...
Claro, pero
por
eso yo digo...
Darle un lineamiento.
Estamos entrampados. O sea, yo creo que tenemos que buscar una fórmula que esté dentro de la legalidad y que nos permita tener un centro de padres nuevo, luego, rápido. ¿Ya? Ahora, yo no sé qué tan problemático puede ser citar a los socios actuales.
Ninguno.
Entonces... Pero, no sé, pues de vuelta
es que de hecho eso sería muy insolucionable si, por ejemplo, igual eso sería muy fácil decirle al señor Canales: mañana convoca una asamblea a los socios, y así es simple. Los convoca y con los que llegan se constituye un tricio y se inicia un proceso. Sí, también depende, o sea, en este sentido igual tiene que existir la voluntad por el bien de la comunidad de solucionar este problema del presidente del Centro de Padres todavía. Nosotros lo que podemos llegar a lo más es esta señal de advertencia, en el fondo, que se le está dando a la comunidad en vista de los procesos institucionales, de que en el Consejo Escolar, que es una instancia resolutiva, no están participando las jóvenes. Y lo que sí puede hacer el rector es, como decía el profesor Vega, llamar a reunir a los subcentros, que son los coordinadores por nivel, o a las directivas de los apoderados, informar la situación. Con el capital político que todavía tiene el rector, como el titular que tiene,
que tiene.
Espero que continúe.
Espero
que continúe. Pero el rector puede hacer este llamado y decir que necesita que los profesores, o sea, los apoderados se involucren en la comunidad, informar la situación y en definitiva motivar la participación de ellos. Pero igual, si el señor Canales puede llamar a una asamblea pronto, puede
hablando un poco lo que dice Víctor, para ser directo, si llamemos a una asamblea a la vuelta de vacaciones.
De vuelta a la fiesta,
estamos 25 por ahí, semana del 25.
¿Tenemos cuántos días hábiles la próxima semana?
Tres
días dedicados a la convocatoria.
Es muy tarde, después de vuelta.
Es que esta otra semana, ¿quién te va a venir a una reunión?
¿Qué día hábil hay?
Lunes, martes y medio, porque el miércoles siendo día hábil. Todas las empresas, todos los
lunes y martes, pero hay mitad de día. Para terminar mi idea,
sí.
Llamar ahí, informar estos tres días que quedan y toda la semana en todas las páginas que los socios van a, ahí se los digo desde ya, se van a levantar voces. Ya vemos a modificar los estatutos, como tú dices, que son los socios los que están autorizados por estatutos, son los socios los que pueden modificar los estatutos. Correcto, valga la redundancia. ¿Ya? Se llama para esa elección y ahí mismo se pone la fecha, es decir, de la elección del nuevo centro padre. Si estamos 25 y si la...
Pero que no forma el tricep.
Es que el tricep se forma, si está el presidente, ya tienes la base, ya tienes la base. Puedes agregar dos o tres personas más, no más. ¿Ya?
A esa asamblea podría ir el rector también, ¿cierto?
Por eso, con la asistencia de él. Entonces, con la asistencia de él, si nosotros, a ver, aquí, y siempre lo he dicho, cuando el dueño de casa, hoy día es usted, hace un mandato o hace una citación, tiene mucho más efectividad, y eso yo lo dije a las autoridades anteriores, que cuando lo hacen los mismos apoderados, y eso está comprobado. No solamente desde hace un año, sino que siempre. Cuando se hace una citación y se indica, oye, vamos a tener la presencia de las autoridades,
hay más asistencia y hay más apoderados que vienen porque quieren conocer. Entonces, para cerrar esto, hagámoslo así: el 25, no sé qué día es en realidad, miércoles.
Jueves.
Es que, a ver, el lunes vienes de vuelta
de feriado. Pero tienes 3 días para mantener el lunes, martes y miércoles de la próxima semana para enviar la invitación, para que el lunes sea la.
Bueno, si usted. Una última opción es el martes. Para mandar un recordatorio lo va a poder enviar.
No, es que vamos a tener el próximo lunes, el próximo martes y el próximo miércoles. Y vamos a invitar para el lunes 18, 19, el lunes 20 y el lunes 22 para la
próxima. 22.
Porque la convocatoria la tienes que enviar tú.
Sí, correcto.
Sí, y antes, previo a eso, el rector puede convocar a reuniones con los subcentros, con la directiva.
Antes de eso, ¿no? Es decir, tendría que ser lunes y martes esta otra semana.
Sí, yo creo que puede ser perfectamente. Esto es una cuestión de fecha, al fin y al cabo. Pero yo creo que hay que hacer el proceso bien. Como hay que hacer el proceso bien, el proceso de información previo, porque todas estas cosas, me imagino que hay muchos moderados que no entienden todavía lo que pasa. Puede ser perfectamente la reunión esa semana, la asamblea, el día 24 o 25, y los días previos se pueden utilizar para que el rector convoque reuniones por subcentro y con la directiva, informe bien, invalde el informativo, de manera de que a esa asamblea llegue una cantidad importante de apoderados y sea resolutiva. Además, si queremos agilizar el proceso, lo ideal es que en esa asamblea se presente cuál va a ser el nuevo estatuto y se vote, y no que lleguemos a esa asamblea a armar una nueva comisión.
No, Víctor, estamos hablando de que ese día de la asamblea se va a votar el cambio de estatuto.
Ya, pero eso tiene que quedar en acta para que sea así y no lleguemos ese día que tenga que hacerlo. Porque para eso tiene que llegar la comisión con el estatuto nuevo ese día, y esa comisión tiene que trabajar.
A ver. Pero si los cambios ya están realizados.
Pero hay problemas con ese cambio, ¿hay decisiones distintas o no? ¿Hay reparos?
Sí, hay reparos. Hay reparos de grupos de apoderados que dicen, oye, los que querían las votaciones abiertas, hoy día dicen, no, ¿sabéis qué? ¿Cómo voy a hacer eso? Si no está dentro de lo legal, tienen que solamente los socios. Es decir, chao.
Si los mismos socios están diciendo
eso. No, los otros grupos. Ya. A decir, para mí levantó un panfleto y te lo entregó el día de las reuniones, donde dijo, oye, ¿sabes qué? Esto no puede ser. No pueden ser todos socios.
Pero ellos van a votar. Sinteticemos nuevamente el origen de la discusión. Primero, hay una representación que ya está suspendida por el acuerdo de los presentes. Segundo, que está el rector como ministro de fe y conciliador de las partes en la política laboral en este país, ¿cierto? Respecto a los trabajadores, para avanzar en un acuerdo que ojalá sea lo más pronto posible. Tercero, que el Consejo Escolar monitorea el proceso a través del presidente del Tricel que tenemos, ¿cierto?
¿Quién es? ¿El nombre algo?
El Robert Puente, me dice la decana que sí.
Claro. Ya. Y tercero, cuarto, que en ese sentido, a la brevedad, se ratifica la modificación de estatuto para poder llevar a cabo el proceso de elección lo antes posible. ¿Hay acuerdo sobre todo lo que hemos planteado?
Yo agregaría el hecho de que la próxima asamblea, que el señor Canales se compromete igualmente a convocar a asamblea moderada para votar la modificación del estatuto el día 25-26, y esos días previos se le entrega un voto de confianza al rector para que el rector convoque a los apoderados que tenga que convocar, envíe lo informativo a través de los alumnos, y de esta manera que toda la comunidad, la mayor cantidad de apoderados posible, pueda estar informados del proceso, y que ese día 25 no lleguen todos sin saber bien qué es lo que hay que hacer.
Y que se publique a través de diversos medios.
Y que se publique en todos los medios oficiales, el proceso que se está iniciando, etc.
Estamos de acuerdo en los 4 puntos.
Y que debería realizarse un consejo temporal en esas fechas, ¿ya? Para poder ir monitoreando que uno de los puntos que se estaba.
El día 24 podría hacerse el consejo temporal, el día previo, para saber cuánto se ha avanzado y el rector pueda informar las reuniones que haya tenido con los apoderados.
¿Y con qué apoderado va a tener la reunión el rector? Eso también tiene que ver claro.
Puede hacerlo con la directiva, con los subcentros, que es más fácil que llamar a los apoderados.
Claro. Y a mí, perdón, Janina, me queda una duda respecto de que, y por eso aprovechando que está Víctor lo planteo, porque estuvo en discusión acá en el Consejo Escolar anterior, hay una organización que está con serios problemas económicos, que tiene una dificultad estructural para poder dar cuenta de sus responsabilidades, y creo que en ese mismo orden hay dependencias municipales que están siendo utilizadas por él en una proporción bastante significativa en un sector del edificio de Nokia. Es un asunto de orden y de los mismos gastos que eso demanda, debería reducirse la magnitud de las dependencias a una oficina y una sala quizás de trabajo, porque son bienes municipales. Por eso, aprovechando la presencia de Víctor, lo planteo, porque naturalmente las condiciones en que actualmente se ha dado no me parece que corresponda a una organización que está debilitada, que tiene problemas económicos, hacerse cargo de una magnitud mayor de dependencia.
Sí,
¿cuánto de dependencia está involucrada?
Es del sector aquí entre el entrepiso al fondo. Tienen una puerta y tienen una oficina, y tienen una oficina muy extensa.
En términos legales, el rector es el que dispone de cómo se utilizan las dependencias, porque el establecimiento es municipal y por lo tanto no hay impedimento si el rector decide que qué espacio le va a asignar a los apoderados. Por lo menos en este proceso en que estamos iniciando este como saneamiento de...
Ok.
Después si cambia eso, pues se puede cambiar nuevamente, pero por ahora el rector es el que dispone de todas las disposiciones del establecimiento que es municipal.
Vamos a proceder entonces de acuerdo a los criterios que prácticamente de forma unánime se han manifestado. Yo creo que debemos pasar al siguiente punto de la tabla.
¿Qué posibilidad hay, aprovechando de que Mario se refiere al representante de la DEA o a la DEM? ¿Tenemos seguridad de cuándo se va a liberar el bus? No lo tenemos.
No.
Ya, no tenemos cuándo se va a tener un candidato, de los activos que hay, ¿cierto?, para poder cumplir con las necesidades, ¿cierto?, pecuniarias de los mil trabajadores. ¿Qué alternativas hay de que ellos puedan ejercer una función dentro del colegio, que la están ejerciendo yo de igual manera, a través de una boleta de honorario que se les pueda cancelar antes? Porque ellos no tienen seguridad de que van a recibir sueldo al mes de sesión. No tienen seguridad de nada, pero mientras tanto, ¿cómo los podemos ayudar a ellos?
Mire, lo que nosotros hemos evaluado, por eso vamos a citar a todos los trabajadores que están en esta situación en la reunión de la última semana del 18. Ya, como dijo Camilo Morales, ya existió una reunión donde estuvo la directora también. La disposición actual de la ADM es poder absorber a todos los trabajadores, pero eso está sujeto a revisión. No podemos asegurarlo, y eso quede claro, porque también depende de las condiciones contractuales que tenía con el CEPAIN.
Y el perfil de las personas.
Y el perfil, incluso algunos trabajadores, no sé, auxiliares, por ejemplo, quizás no podrían quedar trabajando en el mismo nacional, tendrían que ser trasladados a otros colegios. Pero, ¿cuál es la disposición en definitiva? Es poder entregarle una tranquilidad a ellos, que por lo menos de aquí a un mes más, cuando esto lleguemos a un punto de acuerdo, puedan tener certeza sobre su futuro laboral.
Una proyección laboral.
Claro, que por lo menos en un mes más van a tener trabajo y van a recibir remuneraciones más adelante. Pero si somos categóricos y enfáticos en decir que nosotros no nos podemos hacer cargo de la deuda que actualmente tiene este país con ellos. Y hay figuras legales donde ellos pueden estar libres, digamos, de tomar ciertas acciones respecto a lo que se les adeude. Pero eso va a depender de ellos. Nosotros, ¿dónde podemos llegar? En ofrecerle una salida a este problema, asegurándole un futuro laboral, siendo absorbidos como trabajadores laborales de la municipalidad. Y eso depende de una conversación que tenemos que tener caso a caso con ellos, porque depende de las actuales condiciones que ellos tienen con el centro de padres y ver si nosotros les podemos ofrecer esas mismas condiciones, porque puede que las actuales sean mejores que las que les podemos ofrecer nosotros en el futuro, y por eso se requiere una reunión con ellos, que nosotros hicimos el compromiso también frente al rector de que la vamos a hacer el martes e ir analizando con ellos caso a caso la situación.
Ok, gracias. Siguiente punto de la tabla. Informar sobre el calendario de recuperación, porque este consejo tiene que quedar establecido que fue informado.
Exactamente, me corresponde informar del calendario de recuperación de los clases que por consecuencia de la toma. Ahí hay un mandato perentorio de parte del TEM que nos impele en este caso la obligación de establecer cronogramas de recuperación, aun cuando la totalidad de los días perdidos no puedan caber dentro del cronograma que hemos trazado. Aún así, se echó el esfuerzo en dos niveles diferenciados, particularmente en cuarto medio, de incluir una recuperación los días sábados y extender el calendario escolar hasta el 18 de noviembre y los sábados que vienen de ahora en adelante. Pero en el caso de séptimo a tercero medio, naturalmente que eso significa, sin considerar los días sábados, la extensión del calendario escolar hasta el día 15 de enero. Entonces, esa situación tiene que ver justamente con que la norma establece que hay que cumplir con una cantidad de semanas, que además de ello debe considerar un número de horas de clases hechas para poder acceder a la subvención escolar, por supuesto, pero también a que ella sea útil a poder establecer contenidos y objetivos que tienen los programas de estudio para poder dar mejor cumplimiento al servicio educativo del establecimiento. El calendario está acá, si ustedes lo quieren observar, naturalmente está a disposición de ustedes y también les pediría que firmaran conocimiento de mí.
¿Cómo se le ocurre, mientras?
Sí.
¿Puedo decir algo?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Lo que pasa es que...
Todo.
Bueno, yo lo manifesté en la reunión de día lunes, ¿no es cierto? Claro, me preocupaba mucho lo que pasaba con esta situación de la recuperación de los días sábados. Y también lo hice ver en el departamento, puesto que un grupo de apoderados, que yo siempre se habla de un grupo de apoderados que fue a la Contraloría, ¿no es cierto?, a hacer el reclamo por los días, ¿no es cierto?, perdidos, en este caso algunos de cuarto medio, y eso obliga a la Dirección de Educación a ¿no es cierto?, originar de allá toda una petición para que nosotros podamos recalendarizar clases. Al menos ese grupo de alumnos que están comprometidos, imagino, van a venir, porque hay gran duda, ¿no es cierto?, respecto a esta situación, porque finalmente uno dice, sabemos que la recuperación de los días sábados no resulta, pero esto, a mí me gustaría que quedara muy claro que tiene que ver con, por así decirlo, un reclamo que hacen apoderados, no por acuerdo del colegio, ni de los jefes de departamento, ni de rector, ni de UTP, ni de nadie. Esto surge de esa manera. De tal manera que yo entiendo que si los apoderados fueron, era porque había mucho interés en que se recuperaran los días de clase y por lo tanto, si esos apoderados hicieron esta presentación, debiéramos tener asistencia los días sábados. O sea, a eso voy yo, al círculo, porque ¿qué? Hay gran temor a que los alumnos no asistan.
Entiendo que reglamentariamente, cuando se establecen como días a recuperar, se considera la asistencia.
Exactamente.
Por lo tanto, no es discrecional. Es obligatorio. Y aquel alumno que, teniendo problemas de asistencia y no cumpliendo el mínimo que establece el Ministerio del 85%, y no asiste, y le genera problemas de promoción. Entonces, a ver, entiendo yo la preocupación, si los profes tendrán que recalentizar sus agendas familiares y todo para estar los días sábados, y que no vengan alumnos. Ahora, yo creo que los alumnos están interesados en venir, pues si es su propia...
A eso voy yo, entiendo que si hubo una presentación es porque los alumnos, los apoderados, intentaban a sus estudiantes y mañana debiera haber asistencia, si no, no entiendo yo la presentación para que se hagan a ver, ¿no es cierto?
Yo un solo motivo, concordando con su inquietud, y es probable que un grupo apoderado haya presentado esto, pero sin esa presentación de los apoderados, al menos mi opinión personal, no institucional, yo como profesor, cuando veo que mi alumno ha perdido un mes de clase, yo me preocupo y busco también las posibilidades de cómo ayudar a que esos muchachos recuperen parte del programa perdido. O sea, no necesito que un apoderado vaya a hacerme una presentación a la Contraloría para que nazca en mí la preocupación de que ellos recuperen el tiempo perdido. No sé, es mi opinión. Habrá colegas que tienen visión.
No, yo estoy esperando solamente que la asistencia sea muy buena, en el entendido que hubo una presentación, esa presentación era representativa,
correcto,
por así decirlo, de la preocupación de apoderado y de alumno. Estoy esperando yo ver la respuesta de mañana. Eso sí quiero decir.
Claro, aún así el colegio está obligado a brindar el servicio y
sí, los términos
que conocemos.
Y está la cautela en el pago de las remuneraciones de los
docentes. Exactamente.
Claro. Un último tema antes de ofrecer la palabra para varios. Quiero informar que nuestro colega profesor de historia y rector subrogante saliente, don Fernando Pérez, antes de
dejar su cargo, hizo entrega de un informe financiero de gasto, diciendo que gracias a la gestión de la señora Yamina hemos multiplicado para cada uno de ustedes. Obviamente cualquier, ahora sería estéril revisar punto por punto, pero queda a disposición de ustedes. Y sugiero que si alguien tiene alguna inquietud respecto de él, en el próximo consejo escolar lo hagan presente. No sé si pudiera hacer correr. ¿Que algún estamento que no reciba? No, todo está presente, ¿verdad? Sí. El Cáceres es del estamento que está allá, perfecto.
¿Sobró una que le falta?
¿No? Si sobró una, el señor que uno que se
reveló.
Ah, sí. Ah, señor Cáceres. Ahí no. La Ingrid tiene Ingrid, si quieres otro C2.
Sí, lo que lo que pasa es que Jorge, ya él representa a los asistentes de educación, pero nosotros dentro de los mismos asistentes de educación, él representa a los paradocentes. Yo no soy administrativo. Y otra persona que se sabe la cita a los auxiliares.
Ahí va entonces el otro para que ustedes
Ingrid,
no tengan.
Entonces, tres para una maravilla y otro para dar al Cáceres, ¿ya?
A los auxiliares.
Ah, perfecto. Listo, se ofrece la palabra en un punto varios, si es necesario.
Bueno, perdón, yo
sí.
Quiero reiterar lo que dije antes en relación a estas actividades proselitistas dentro del colegio. Creo que es peligroso, es grave. Este es un colegio, lo dije antes, no es una escuela para cuadros. ¿Ya? Para eso están los partidos políticos. Entonces yo creo que podríamos estar en un espacio, ¿no es cierto?, peligroso, en que mañana, ¿no es cierto?, un grupo de alumnos de derecha traigan acá, ¿no es cierto?, al presidente de la UDI y haga una charla, ¿ya? Este es un colegio. Entonces yo creo que en aras de bien de la institución y del respeto por toda la ideología y por el respeto del libre pensamiento, ¿no? Yo no sé quién autorizó esa actividad, pero creo que fue un error. Y ojalá no se repita en lo sucesivo.
Sí, sí. A ver, tienes la palabra y después yo tengo claro algunas dudas.
Este colegio siempre se ha caracterizado, ¿verdad?, por tener un pensamiento crítico y es una fecha que enmarca una historia, parte de la historia de Chile, una fecha lamentable, eso sí, para la historia. Pero yo creo que es una historia donde se, una fecha, perdón, donde se tiene que debatir el tema. Yo no considero que sea un problema que si hay alguien de derecha en este colegio que pueda traer un expositor que está a favor del golpe y pueda exponer. Si la entrada nunca fue obligatoria para ningún alumno, fue liberada, cualquier persona podía entrar y discutir. También tenemos que recordar que en este país, en este colegio, hay libertad de expresión. Si hay unos compañeros que quieren hacer una charla sobre la historia, por ejemplo, hoy día que se hizo una sobre la historia que tomó la dirección clandestina del Partido Socialista durante dictadura, lo pueden hacer porque tienen libertad de expresión y, como dije, la entrada nunca ha sido obligatoria para ningún alumno, sino que la entrada es completamente opcional. Así que yo creo simplemente eso. Acá nosotros defendemos a nuestros compañeros que hicieron eso porque hay una libertad de expresión. Esta actividad propia de un colegio donde se caracteriza por dar un pensamiento crítico más que por otras cosas.
Diverso, creo.
Claro. Si nosotros cualquier actividad que quieran hacer, sea de izquierda o sea de derecha, lo
vamos a hacer. ¿Viva la diversidad mejor?
Fernando.
Bueno, que va dentro de la misma línea que decía Javier. Que el colegio siempre se ha caracterizado por tener varios referentes políticos al panorama nacional y bueno, local también. Además, teniendo entonces ya tener esta fecha que es un momento importante para la historia de Chile, yo no lo veo mal. Ahora, yo creo que lo malo fue la interpretación que se le dio a dicha actividad. O sea, se le dio de que se le estaba como inculcando ideas revolucionarias a alumnos, quizá que en realidad pues, el problema fue la tergiversación de la información con respecto a las redes sociales. Pero dentro del establecimiento se estaba en conocimiento, el profesor que estaba ahí estaba en conocimiento de la relación que tenía que tener la actividad en el momento de la emocional. Por tanto, yo no le veo mayor problema. Ahora, yo creo que el problema es cómo manejamos la información dentro para que no afecte hacia afuera. Ese es el problema que nosotros tenemos que regular en el momento de autorizar actividades de este tipo. Y eso, bueno, le cae a las personas responsables de este tipo de actividades y también de nosotros mismos.
Correcto, mira.
A ver.
Yo creo que existe un natural acercamiento entre las dos posiciones, profesor
Alejandro.
O sea, yo entiendo de sus palabras la preocupación para que tomemos todos las medidas necesarias de protección de nuestra institución, sin perjuicio de eso. A ver, yo comparto la posición de los jóvenes en términos de que nuestra labor de educadores es formar ciudadanos, no para el futuro, ellos son ahora, digamos, en términos generales, deben empezar a desarrollar ese rol. Y por lo tanto, está bien que tengan cada cual sus puntos de vista, se informen. La actividad de ayer, ¿de antes de ayer? De antes de ayer fue pedida por alumnos del segundo G, en términos de analizar un proceso histórico, y para ello habían invitado a un expositor, un señor que trabaja en la municipalidad de Recoleta, que fue para dar un testimonio y a partir del cual se iba a producir un conversatorio, un diálogo, en un ambiente pluralista, ambiente que se aceptaba todo tipo de posiciones, un ambiente de diversidad. Esa fue la petición que se planteó y esa fue, la solicitud que este rector autorizó. Pero antes de eso, nos pusimos en contacto con el profesor de historia para que acompañara la situación y enmarcara en términos de una actividad pedagógica, en los mismos términos que ya se dijo, y que se aprovecharon. Ahora,
pregunte a los profesores.
Los jóvenes y adolescentes tienen, igual que nosotros, derecho a equivocarnos, más que nosotros incluso. Yo creo que tenemos que aprender a cometer menos imprudencia en términos que sabemos que en el exterior hay sectores quizás retardatarios, conservadores, reaccionarios, como queramos llamar, que están muy interesados en encontrar el momento oportuno para atacar a la educación pública representada en el Instituto Nacional como bastión histórico. Entonces, todos tendremos que poner una cuota de esfuerzo extra para no cometer errores de este tipo, porque perfectamente la actividad se pudo haber desarrollado de manera redonda, extraordinaria, con la participación de los jóvenes, del invitado, sin la foto de un símbolo que daba lugar a que gente mal intencionada, tal como ustedes lo dijeron, quisieran mal interpretar o hacer una mala utilización de eso. Entonces, solamente ser más precavido en el futuro.
Solo para ir cerrando, nosotros por lo menos como centro de alumnos vamos a hacer un comunicado sobre este tema y donde dejemos claro que aquí existe libertad de expresión, que cualquier alumno que quiera hacer un foro puede hacerlo y que tampoco sea idea subversiva, revolucionaria, como les quiera alguno apodar. Y nada, y espero que también, si es que fuera posible, dirección, algo parecido, algún gesto parecido, y en verdad cualquier estamento que quiera sumarse a esta convocatoria, si lo pudiera hacer.
Perfecto. Vi las manos alzadas. Don Víctor, profesor Vega. Perdón.
Sí, después lo. Gracias. Yo quiero poner algunos temas que quedaron pendientes.
Más que nada respecto a este tema, profesor, yo quería una opinión más como alumno que como representante de la DEM, porque la verdad la municipalidad ya dio su opinión a través de comunicados oficiales. Pero la verdad las cosas es que a mí me llama mucho la atención también, y en esto quiero respaldar a los alumnos, la utilización política que se le ha dado a esto desde afuera, porque muchos de los exalumnos que publicaron estas fotos tergiversando el sentido de la actividad son contemporáneos míos y también tienen su opinión política válida y legítima en democracia, pero claramente existió una utilización de una foto respecto a una actividad particular con malas intenciones. Y son alumnos que cuando estudiaban acá, que eran compañeros míos, también hacían este mismo tipo de actividades. Foros que siempre han estado permitidos en este colegio, porque este es un colegio republicano, es un colegio heterogéneo, donde hay distintas confluencias de pensamiento, y que además siempre ha formado líderes que han marcado la historia de este país. Y por otra parte, esta es una institución pública, reitero, y en otras instituciones públicas, llámese universidades u otros colegios, también se hacen este mismo tipo de actividades, foros que son voluntarios, no son parte de la malla curricular o de los contenidos académicos que el colegio quiere entregar, y yo siento que en ese sentido, como comunidad escolar, también se debe buscar resguardar la tradición que tiene este colegio en el sentido de alentar a los estudiantes de pensar como a ellos mejor les parezca. Yo no creo que ese foro haya sido un acto de proselitismo político, porque proselitismo político de partida es una palabra que deberíamos definir bien qué significa eso, porque la verdad que en Twitter también son proselitismos políticos y tienen intenciones manifiestas de parte de sectores que no quieren que la educación pública en Chile sea buena. Esa es mi opinión personal, porque, insisto, las autoridades municipales ya se manifestaron respecto de
ello. ¿Cuál fue la respuesta de la municipalidad?
No, la municipalidad dijo, y creo que la alcaldesa también dice que no está de acuerdo con los proselitismos políticos. Yo creo que nadie está de acuerdo con el proselitismo político. El tema es qué entendemos por proselitismo político.
Yo creo que aquí hay que naturalizar el concepto de colegio. Nada más. Colegio.
El profesor
de Dama,
¿puede hablar
con la?
Sí, pero sí,
bueno,
sí,
yo sigo
el tema.
Y la profesora no está orientado el tema de la tabla y yo pensé que iba a hablar. No, cuando ocurrió este hecho, en estos días, me acordé de una fotografía del presidente Mujica, la entrevista. En la parte posterior tenía una bandera al frente.
¿Tu mamá?
A veces me expresé mal, pero dije que en una entrevista que le hacen al presidente Mujica, en su libro detrás tenía una bandera del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. No estoy diciendo a qué pertenecía.
¿Es su pasado o tu mamá?
Entiendo que había una bandera atrás, pero la misma bandera que ha molestado. La misma bandera, Alejandro, que ha molestado a varias personas y que, como muy bien lo dice Víctor, tuvo una opción. A diferencia de Alejandro, yo no estoy muy contento con el movimiento patriótico, el Frente Patriótico, ¿cierto? Porque el libro que leí hace muy poco tiempo, el Operación Siglo XX, la consecuencia de aquel atentado a Pinochet provocó muchas muertes. La venganza fue extrema, ¿bien? Y eso provocó demasiada, yo diría, más tristeza aún de lo que ya estábamos viviendo, ¿bien? Las personas que hacen un reclamo al respecto de la lectura que tuve el día ayer, fueron dos personas que le hacen un reclamo a la municipalidad. Sería bueno que me escuchara Alejandro. Uno es Julio Isamit, que es uno, me imagino, de las personas que contemporáneos de Víctor, y el otro Felipe Castro, diputado. Coinciden ambos de la misma ideología política. Entonces, Alejandro dice, hay que defender el ethos del colegio, que es una institución educativa. Julio también hace poco tiempo estuvo frente a La Moneda, ¿cierto?, en una defensa ultranza respecto del derecho a la vida. Y él se asigna, junto con todas las personas que estaban al lado, pro vida. Y los que entendemos que es necesario el aborto en un país subdesarrollado como este, ¿ya?, somos no vida. Felipe Kast vino a respaldar a los jóvenes, y aquí hay testigos, lo pueden decir ellos, ¿ya?, el movimiento que tuvieron este mes, este año, vino a apoyar. Entonces, palos porque boga, palos porque no boga. ¿Ya? Algunas veces respaldo, otras veces no respaldo. ¿Ya? Si este fuese una escuela de proselitismo, vaya que para acá, para enseñar. Entonces, a mí me parece que esa manipulación de la información que se dio, porque en el fondo, ¿sabe qué? Yo creo que usted, siendo por el escenario de la persona que se ve ahí en esa fotografía, debería haber una defensa y no caer también en esa manipulación de que hay un profesor que se le va a juzgar
como es Manuel Calcaño. Yo quiero hacer defensa de él en este contexto, porque capaz que alguien le lo haga responsable.
Yo me reuní el día con él.
Sí, sí, sí. ¿Habló usted con él?
Sí.
Él está tranquilo y usted le dio
tranquilidad. Plena tranquilidad.
Me alegro. Y en eso queremos, en alguna medida, ¿cierto? Darle esa connotación de que él participó de las tantas actividades que aquí se realizan.
Okay.
El comandante en jefe del ejército es alumno y estuvo presente en la última actividad, ¿cierto? Del aniversario del colegio. Por lo tanto, yo creo que hay que tener dejado el vídeo, doctor. ¿Sabe? Con eso termino. 20 años. Un hombre que en este momento está siendo formalizado por matar, ¿cierto?, a 3 ministros. Diputado por 20 años. Por 20 años.
No es tú.
Ninguno sería. Ninguno de los diputados.
Señora Gloria. Y después, don Mario, y después cambiamos el tema.
Doctor, es muy breve. Qué bueno que usted haya dicho que autoriza la actividad. Eso es lo primero. Yo creo que eso tiene que transparentarse a toda la comunidad. Que el rector autoriza la actividad, que los alumnos pidieron permiso, que hubo una problemática con las fotografías que allí se pusieron. Estoy de acuerdo que hay que cuidar la comunidad, pero creo que lo que usted ha dicho de respaldar, ¿no es cierto?, las actividades de los alumnos se tienen que seguir haciendo. Me pareció desmedida la reacción de la DEL, debo decirle. Yo cuando llegué acá, sin tener idea de lo que pasaba, estaba como todo el colegio, pensé que andaba. Creo que una manera de cuidar nuestra institución es que entre nosotros nos entendamos y que dejemos de pensar en lo que piensa el señor Kass, ¿no es cierto?, o el señor Isamit. Yo creo que estando nosotros tranquilos y sabiendo que usted autorizó la actividad y que los alumnos no estaban, ¿no es cierto?, haciendo proselitismo, sino que estaban en un debate, en un foro, de acuerdo a la fecha, porque ellos planificaron la actividad y yo lo felicito. Si alguien se, ¿no es cierto?, de nosotros pudo asistir, lo hizo libremente. De tal manera que quiero decir expresamente esto. Y lo otro respecto a que usted dispone de las dependencias, que también es algo que me llamó la atención cuando me dijo acá el juez de la MEM. Hay una petición respecto a la sala de Sepaín, que me parece la sala más adecuada para que nosotros, los jefes de departamento y las sesiones del consejo escolar, se realicen, ¿no es cierto? Me parece, ya que usted dispone de la dependencia, que me imagino que así debe ser, porque no todas las decisiones se pueden consultar, ¿no es cierto? Yo le pediría que considerara esa petición que había quedado en acta anteriormente, ¿no es cierto?, para que se pudiera realizar. Eso era, gracias.
Gracias. Don Mario, y terminamos con el...
Yo, a partir de esta discusión, me dieron las palabras del rector en orden a que efectivamente desde ciertos sectores o medios de comunicación, más especialmente, hay ciertas campañas que de forma intermitente aparecen y tienen un importante grado de influencia en torno a dañar a la imagen de este colegio. Y a partir de él, a la imagen de la educación pública, como portadora a lo mejor de aprendizajes de calidad, de un ambiente social heterogéneo, de una diversidad que pueda expresarse y manifestarse a partir de la identidad que construyen los jóvenes, ¿cierto? Y eso lo recuerdo porque, por ejemplo, desde el mes de marzo aparece la preocupación muy insistentemente en la editorial de ciertos diarios por el fin de las elecciones. Luego persiste con la crisis o la crisis final del Instituto Nacional, ¿cierto? Por ejemplo, el diario El Mercurio, el diario La Tercera. Y permanentemente, incluso levantando la idea de que este colegio habían postulado en el último proceso 4 años, ¿no es cierto?, para señalar que esta crisis ya es simplemente terminal. Entonces, además, con eso pretenden influir sobre la discusión actual del proyecto de ley de reforma, naturalmente, pero también con ello dañar, deteriorar y perjudicar severamente a la posibilidad de que el Estado sea un portador eficaz de un servicio educacional de calidad, democrático y garantizado para todos los jóvenes y para el conjunto de la sociedad. Y ahí es donde nosotros tenemos que recoger esa conciencia de la preocupación de que cuando sostenemos a nuestro colegio, también lo hacemos sobre el conjunto de la educación pública. Y no seamos ilusos, no es que simplemente estas sean noticias, de hecho, en ellas hay una clara intencionalidad que se manifiesta a cada paso. ¿Cierto? Cuestiones que pueden ser para nosotros cotidianas, intrascendentes, son para algunos en la materia prima para señalar argumentos políticos del debate y de los intereses que ellos siguen.
Ok,
gracias.
Profesor. Gracias. Perdón, pero yo he sido respetuoso los silencios todos, así que me tomaré mi tiempo. Mire, hay una situación, hay unos dineros que se informó de revitalización, que se entregaron.
Fondos de revitalización.
Sí, fondos, asignados a distintos departamentos. Entonces, hay una situación que se informó. El tema de la orquesta se asignaron, según tengo la información, 2.400.000 para compra de instrumentos. Y al parecer se hizo por el tema de Chile Compra, tengo entendido, me corrigen, la asignación a una empresa que es Audio Música, el cual se facturaron por 2.030.000 pesos la compra de instrumentos. Hay un saldo que está pendiente. Y además venían, según se señaló, los instrumentos incompletos, vale decir, si es un bajo,
el contrabajo
no venía con el arco. Y así, entonces, siendo que debe venir, ¿cómo lo van a ejecutar? Entonces, saber qué pasó con eso, con ese fondo, especialmente el tema de la orquesta, ese saldo de... porque si no, de otra manera, deshacer la compra y ver en otra institución. Bueno, también hay otros, sí. Está pendiente el tema de el Comité de Convivencia Escolar. La ley dice que en los colegios que hay consejo escolar, debe ser el consejo escolar quien se haga cargo de la convivencia, designando una, o en este caso dos personas, que ejecuten las acciones. No se han ejecutado acciones, ha estado pendiente incluso la redacción final, llevamos varios meses, del reglamento de convivencia escolar. La superintendencia lo va a solicitar, y esto tiene que ser incorporado a la brevedad al reglamento interno, porque si vienen nuestros nuevos alumnos de séptimo, 2015, ese reglamento hay que entregárselos a los apoderados y claro, obviamente incorporado como tal y revisado por la comunidad o quien indique el rector, este reglamento de convivencia interna, y ver las acciones de trabajo que se deben ejecutar para fomentar la convivencia escolar, bueno, de la comunidad. Ahí después les referiré que hay una serie de casos de alumnos en los cuales están apareciendo siempre diversas quejas o denuncias. El tema es que la denuncia lo garantiza la ley. Entonces, dentro de ello es que hay que tener claro los procedimientos. Nosotros estamos a nivel de orientación, inspectoría general, una cuestión ya más bien técnica, acoger al alumno, al apoderado, hacer una investigación previa, que es lo que señala la superintendencia, y luego hacer las derivaciones para el acompañamiento de los alumnos. En el caso de que un alumno o alumnos, como se dieron los consejos conductuales, se aplique la denegación de matrícula, debe estar debidamente documentado todo el proceso. Entonces, eso lo estamos realizando, pero debe estar escrito. ¿Ya? Se lo explicamos así a los distintos apoderados, sobre todo en casos de séptimo. Después te voy a hacer llegar la información que estamos manejando sobre eso. Esto se lo señalo porque me ha correspondido hacer distintas investigaciones de modo muy imparcial para recoger la información y luego presentarla a la Inspectoría General. Entonces, falta finiquitar este reglamento y las acciones que tenemos que emprender. Lo otro es que quedó pendiente, que debía ser en marzo, la cuenta pública del colegio. Eso debía ser el 30 de marzo. Y la cuenta pública quedó, no sé, por distintos motivos, no se ejecutaron. ¿Ya? La cuenta pública del colegio que debe rendir en este caso la rectoría. Eso, informar también que este sábado, es el conocimiento de todos, hay una peña solidaria para el beneficio profundo de dos alumnos de tercero F que están con enfermedades muy graves, uno de ellos con cáncer. Se va a realizar este sábado de 18 a 23 horas. ¿Ya?
Regio Orquesta.
Eso es lo que quería yo dejar.
Muchas gracias, profesor.
Para informar y responder lo de los comentarios.
sobre los fondos, que es importante.
Comentarle que el año 2013 MINEDU entregó 117 millones al Instituto Nacional, de los cuales se elaboraron, o sea, se solicitaron varias propuestas, ¿cierto?, a varios estamentos de la comunidad, donde ese consejo escolar hizo aprobación de estos.
Fondos de
reinserción, yeah, que son administrados, adjudicados y cancelados por la Dirección de Educación. ¿Ya? Se envió toda la documentación requerida y efectivamente ha sido lento el proceso de adjudicación. Obviamente todas las especificaciones técnicas respecto a los requerimientos de esto fueron entregados de manera de que fuera comprensible también, porque esta información se sube al mercado público. Hemos recibido varias solicitudes de la persona encargada de este tema respecto a poder nuevamente especificar, precisar, y ese proceso ha sido bastante largo. En particular, el tema de la orquesta, efectivamente llegaron con trabajo y que llegaron sin el... ¿Ya? Y la persona responsable señaló que la especificación técnica no iba contenido. ¿Ya? Nosotros entendemos que por lógica, si es con trabajo, sin, no tiene sentido. Por lo tanto, ya hicimos la salvedad a ellos. Respecto a los saldos, yo les quiero comentar que quienes distribuyen esos saldos es la misma Dirección de Educación. ¿Ya? Yo no sé si es factible deshacer la compra de los con trabajo. Ya quiero ser bien honesta en ese sentido. Lo que voy a hacer es, a través del rector, enviar una carta para que nos envíen toda la especificidad respecto a los fondos y los montos ahí señalados y cuándo van a ser las entregas, porque solamente hemos recibido para el tema de natación y para la orquesta que maneja el señor Poa. ¿Ya? El tema de folclore, que eran los tres casos de las academias que se habían adjudicado, alrededor de 2.300.000 y fracción, no 2.400.000. La cotización que ellos presentaron en ese formulario de 2004 están sufriendo algunas modificaciones. En particular, el folclore ha sido llamado en varias oportunidades, le pueden consultar a la profesora Sandra de Arena, respecto a precisar las especificaciones. Y en ese proceso están. ¿Ya? Pero vamos a mandar un oficio a solicitud, si lo estima ese consejo escolar, de que nos entregue mayores claridades respecto del financiamiento y el curso de las mismas.
¿Y qué va a pasar con los alumnos?
Que eso tenemos que precisar. Lo que pasa es que ya lo entregamos, pero lo vamos a formalizar. Todo tiene que llegar. O sea, claramente, si no tenemos.
¿Cuántos se pedían? ¿Cuántos contratos fueron?
Dos.
Ya.
Pero fue anecdótico.
Otra aclaración respecto de los saldos: lo que hace la municipalidad, en principio, la Secretaría de Planificación Comunal no entrega fondos adicionales para los proyectos. Es decir, que por ejemplo, si un proyecto estaba con 1.500.000 y sube a 52.500, el margen la municipalidad no lo subsidia. Por lo tanto, rebasa el monto del proyecto y eso genera la diferencia que usted explicaba. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, cuando están hechas las cotizaciones para las salas de clases, efectivamente hay un monto que pudiera hacer variar la cantidad de salas de clases porque se tiene que ajustar a una cantidad total de dinero. Entonces, eventualmente, si eran 14, podrían ser 13 y modificar las especificaciones para poder cumplir con el monto de dinero y no con el volumen de la obra. Por eso se otorgan esos márgenes de saldo, porque la municipalidad antes subsidiaba los proyectos cuando estos serían en tabanazo, pero ahora no lo hace.
Y otra precisión es que efectivamente muchos profesores que participaron del fondo y presentaron proyectos hicieron sus propias cotizaciones. Cotizaciones aquí, no sé, la Casa Royal, pero en el mercado público esos valores tienen otros valores, o sea, muchas veces hasta el 50% más. Eso obviamente que la cantidad de elementos que se solicitaron no necesariamente llegaron.
Gracias.
Tres puntos
rápidos. Muy breve. Perdón, Fernando había pedido y a continuación, profesor Vega.
Para el miércoles de internacional, el tema de la convivencia escolar, que, bueno, antes de que se fuera Fernando Pérez, hubo un problema en el tema del comité de convivencia escolar y se suspendieron las sesiones. Entonces, yo no sé qué va a pasar, porque yo pertenezco al comité de convivencia escolar, entonces sería bueno que empezáramos a reactivar, que nos pudiéramos juntar para que pusiéramos, para tener el trabajo de menor de los niveles. Es súper importante.
Para señalar que había un comité, había profesores, tenían destinada la hora.
Hubo una renuncia.
Y que hubo una renuncia a la. De hecho, el mismo día del Consejo Escolar anterior. Entonces, no.
¿Qué
no, hubo, no hubo nunca una entrega de un producto. Hubo mucho tiempo para eso y yo quiero decir que ese comité no pudo entregar producto alguno respecto a todas las horas que tenían contenida en ese trabajo.
¿Quién fue la persona que renunció a ese comité?
Marcos Corral.
que el rol tenía,
que era el encargado, el coordinador.
Perfecto, muchas gracias por vuestra presencia.
Como representante de la red, lo que pasa es que nosotros que tuvimos reuniones de apoderados recibimos el mismo día de la reunión este folleto, y la verdad muchos profesores no hubo una buena aceptación del folleto. Yo me comprometí a decirlo. A mí me parece, primero llegó a los profesores solamente de la última reunión, la última. Yo creo que hay un mal asesoramiento a la señora alcaldesa de algunas cosas que no debieran estar aquí y que no fueron bien recibidas por mí, por muchos, creo, representar a muchos colegas que estábamos ahí molestos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, aparece como iniciativa destacada en el Instituto Nacional esta definición de horas para planificación y preparación de material que se refiere al 65-35. Nosotros como profesores lo interpretamos desde un principio de una manera distinta como lo interpretó la red. Distinta, porque si un apoderado, ¿no es cierto?, saca esto como por regla de tres, por así decirlo, que es lo que pasó con nosotros los profesores en un principio, pensamos que íbamos a tener un beneficio, que efectivamente íbamos a tener una cantidad de horas para planificar, para evaluar. Y cuando llegó el momento, ¿no es cierto?, de llevar a la práctica esto, la dotación docente, yo fui la primera sorprendida en la reunión de dotación allá en la DEM, porque finalmente, por ejemplo, el departamento de lenguaje quedaba exactamente igual. Entonces, frente a una municipalidad a lo mejor más pobre como Recoleta, donde el alcalde se comprometió con un 50-50 real, nada así de hora cronológica, para aquellos, ¿no es cierto?, cursos que tuvieran más de 30 alumnos, esto parece como muy poquito. Y el apoderado lo puede malinterpretar diciendo, oye, si los apoderados lograron un tremendo beneficio, el punto 9, por decir algo, porque esto del programa, por ejemplo, de piscina para el segundo medio, también me parece que ponerlo acá, como todos los alumnos que estuvieran participando de este programa, entendiendo que hay a lo mejor un taller, no sé, una academia que fue aprobada, entiendo yo, con recursos. Entonces, creo que aquí hubo una publicidad en un momento, independiente del reconocimiento, ¿no es cierto?
Yo no sé, muy breve, sobre la cosa de natación que sale ahí. Efectivamente, yo recibí hace pocos días a la encargada de extensión de la municipalidad con la propuesta de un programa en que pudieran ir todos los alumnos de segundo medio en 10 sesiones de la oficina.
Lo que pasa, Víctor, es que yo creo que es bueno potenciar la educación pública, y esto de alguna manera, ¿cierto?, contribuye a que digamos lo que estamos haciendo, pero modestamente. Creo que las iniciativas estas podrían acordarse en un consejo escolar. Si quieren mandar un documento de la DEM que prepare dinero, entendiendo que todavía tenemos tantas necesidades, sé que hay una inversión millonaria, pero todavía tenemos muchísimas necesidades. A lo mejor esas iniciativas podríamos haberlas, se nos podrían haber pedido a nosotros como consejo escolar, y habríamos hecho una labor más aterrizada, que no molestara y no hiriera sensibilidad. Eso es lo que quería decir, ¿ya? Así que tenía que ver un poco con la entrega. Hay molestias por este proyecto, por lo menos a nivel del profesorado, ¿ya? Y yo quisiera manifestarlo porque me comprometí a hacerlo, ¿no?
Ya, muy brevemente, el profesor Vega, que pidió la palabra, y para terminar con la señora Ingrid.
No, y a propósito, en el grupo 2, podríamos haber hecho una...
Pero en breve, por favor.
Mira, habríamos hecho un aporte nosotros, porque dice aquí dos incorporaciones entre rectoría administrativa y rectoría de asuntos escolares en estructura institucional. Sería bueno aclarar realmente cuál es, no, qué es lo que destacamos. Porque no existe, por lo que nosotros entendemos acá, cómo fue creado a través del claustro institucional que tuvimos con el rector, créeme. Pero ya lo dijo, yo ya planteé esto, pero ya. No lo dejo. Ya. Esto hay que arreglar urgente mobiliario urgente, de la gente que admitir la rueda de la parte que hubo al accidente. Los muchachos estaban con todo el matote, con todo el asiento, que usted lo conoce, los alumnos. Estaban con todo el matote para dar la prueba. Me tocó tomar la prueba de matemáticas. Entonces aquí hay una contradicción enorme. Dice, la DEM dice, o la municipalidad dice que hay una reparación permanente del mobiliario. Vaya a ver el octavo, por favor. ¿Ya? Lo otro,
Llegó una, mire, el año pasado, nosotros los que tenemos cheque, habitualmente no entregamos el cheque, ¿ya? Y resulta que nos vimos con la sorpresa de que había una nueva persona que estaba trabajando acá, una funcionaria. Sería bueno, sería interesante que la presentara, ¿ya? Al parecer tiene muy buena disposición ella, por lo que me di cuenta en ese momento, pero no nos aclaró bien cómo es el sistema de pago para aquellos que recibíamos cheque. De hecho, hubo dificultades ahí, ¿ya? Estaban llegando a través de un valerista, era súper fácil, lo averigüé. En el banco era más fácil que llegar un cheque, pero es necesaria una buena comunicación. A eso me refiero. ¿Ya? Eso.
Yo quiero responder respecto al punto que señala el profesor Vega. Gracias. Comentar que se envió un oficio a todas las inspectorías y a todos los jefes de departamento anunciando la llegada de la señora Vilma Cerda y de algunos auxiliares que también se incorporaron. Ella era jefa de personal de la ADEM y viene ahora a colaborar con nosotros. Así que cualquier situación, por favor, que los profesores se puedan dirigir con ella o la asistente de la educación también. ¿Ya?
Ok. Y señora Ingrid, para cerrar.
No es como un punto aparte,
ya.
Porque es lo último que oí, es más que nada darle aquí a la gente presente del Consejo Escolar, si la cosa va a ser por escrito, el dinero que se hizo en la, con los apoderados, la cooperación que le hicieron los apoderados de cuarto a séptimo, en todas las salas hicimos 1.336.000 pesos, que para nosotros es muy muy bueno.
¿Me puedes repetir la cifra?
1.336.000 pesos. Pero se lo voy a dar por escrito, eso está como dos
horas.
Pero ¿sabe qué, rector? Me llamó la atención. Acá siempre los profesores, el señor Alejandro Mata, le doy las gracias, operó mucho cuarto a ese día con los federados y todo eso. Una profesora no nos da cuenta y no. Entonces eso no corresponde. Porque si yo tengo la autorización, a no ser que en ese minuto yo tenía un conflicto interno de ellos solucionando algo, yo lo entiendo. Como se dio con otro curso, que estaba el... ya, nadie pensó. La profesora dijo que no, porque ella igual es una actividad con plata. Le dije, profesora, pero nosotros estamos autorizados por el rector. Pero que no, que no. Pero que qué sabe usted de los apoderados. A lo mejor ellos tienen su plata designada y ya, y aunque sean 200 pesos que ellos me den, a nosotros no sirven. Ustedes que no entran, porque no nos dan, no importa. No. Yo creo que eso no es lo primero que nos pasa.
Bueno, en una comunidad tan grande como la nuestra, siempre es muy sensible conocer la enfermedad de un alumno, alguna situación de un colega profesor, algún compañero asistente de la educación, y siempre uno quisiera tener mecanismos de cómo poder ayudar de mejor forma y de manera más eficiente. Ahora, entre una comunidad, como digo, tan numerosa, prácticamente hay que estar pensando todas las semanas en algún caso distinto y buscar estrategias. No, no podemos seguir ese ritmo. Está claro que no podemos seguir ese ritmo. Entonces vamos a tener que pensar un sistema, y está hecha la invitación para las mentes creativas, de hacer una gran actividad semestral, o dos actividades por semestre, cuyos fondos estén disponibles para la multiplicidad de casos que haya. ¿Ah? Porque si es por Juanito González, por Pepito Pérez, qué sé yo, cada vez así sumando eventos, no se puede. ¿Ya? Y además altera absolutamente el calendario de nuestras actividades propiamente académicas, y agota, y genera desconfianza, y etc.
No, por supuesto, ya lo siento tomar, porque
fueron muchos tíos. Sí, ok. Listo, le agradezco mucho a... A ver, Fernando.
Es lo último. No, ya no.
Ya mismo. Centro de alumnos en general, estamos realizando un bingo, bueno, en beneficio de la comunidad en su conjunto. Preferentemente para octubre, para los primeros días de octubre. Así que extendemos la invitación a todos a conformar la comisión bingo para que empecemos a trabajar, a coordinar.
No, firmate.
Por favor, que nos ayuden en ese bingo, porque en realidad los fondos van a ser destinados para el 25 de octubre.
No,
¿Un vinco para qué?
Porque
25
para el
mismo.
¿Y otro más?
¿Quién lo
organiza?
Bueno, la idea es que lo
organizamos.
Bueno,
no
sé,
es para algo.
Hay un cartel en la puerta, abajo. Fernando, ¿qué fecha?
Solo debemos conversar con el director de la Secretaría de Salud para el 4 de octubre.
Ya, ojo, porque para, tal como dice el profesor acá, para el 25 ya hay uno.
Sí, porque habían programado el 25 de octubre. Claro.
Sí. Nosotros,
y el de
nosotros
al principio de octubre.
Exactamente.
¿Cuánto se habían programado para que no se tocaran los hechos?
Ya. Muchas gracias a todos. Por vuestra presencia.
Después de 3 horas.
No.
No tiene que acostumbrarse usted, no había venido, debiéramos darle 4 a la profesora Martín.
Correcto.
¿Ya? Y ahí tenemos que buscar la solución respecto a pagar el retroactivo que le había comentado desde abril a la fecha, ¿se acuerdan?
Nosotros le contestamos el otro día cuando estuvimos como dirigentes porque ella está esperando una respuesta.
O sea, lo de se va a resolver ahora.
Según la DEN, a nosotros nos dijeron que venía el 15 rector, la quincena, el pago de aquellas horas que se adeudan retroactivamente, que son 1, 2, 6, máximo 6, 8. El 15 nosotros estamos esperando porque hay mucha molestia respecto a eso, un tema delicado que a los profesores se le adeuden ahora. Yo le quisiera pedir que usted hiciera hincapié a la DEM de que venga efectivamente el 15, porque estamos a 12. O sea, el 15 es el lunes, porque si no vamos a tener que...
Sé que hay una planilla suplementaria el 15, debe ser esa.
Ya, y quedaría pendiente las horas, aparte de esa planilla, si todo viene ordenado, quedarían pendientes las 4 horas de la profesora Delfina Martínez con pago retroactivo desde abril.
Delfina
Martínez.
El lenguaje.
¿Por qué?
¿Y qué se resolvió con el caso de Bárbara? Porque ya después no lo creo. No, el caso
es que teníamos que juntarnos, yo te esperaba el día a las 12, ¿sí? Porque el rector quería que nos reuniéramos para resolver esa situación.
¿Podemos?
Jefa de departamento, UDP, Sierra Yanina, la profesora y yo. Para ¿ya? que ella dejara expresamente
el martes
el tema de la renuncia de su señora.
Le aviso el martes que...
El martes va a estar acá.
¿Ya?
Sí, que nos reunamos. Le pido a ella que me diga, usted tiene una hora ya.
Tengo que revisar la cantidad de reuniones que
hay el
día martes.
No, el martes.
¿Por qué? Va a ser a las 8:30 el lunes. Adiós, muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por vuestra asistencia. Chao, por ahí.
Que sea muy bien a todos.
El martes vemos la sesión.